Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Hoy, Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprueban las medidas que, en aplicación del 155, devolverán en una situación de absoluta excepcionalidad la Generalitat al cauce constitucional. Las medidas que aprueba hoy el Gobierno llegan con un amplísimo respaldo. El Rey ayer, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, se refirió al inaceptable intento de secesión de una parte del territorio nacional.
España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años.
Nuevo mensaje rotundo de Felipe VI. En su discurso del pasado 3 de octubre pidió a los legítimos poderes del Estado que aseguraran el orden constitucional ante una deslealtad inadmisible. Pues aquí están los poderes del Estado, hoy Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las medidas del 155. Inaceptable, inadmisible, han sido los adjetivos que utilizó hace unos días Felipe VI, que ha vuelto a utilizar en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Felipe VI aseguró que no se puede olvidar que una España de la que Cataluña es y será parte decidió soberanamente convivir juntos, que los españoles decidimos convivir juntos, reconociendo los errores del pasado para no caer de nuevo en aquellos errores del pasado. Nunca más, vino a decir el rey, haciendo un ejercicio de memoria muy conveniente en estos días. Nos hubiera ido a todos mejor con más memoria de la buena, que nos trajera al presente de dónde viene España. Un gran ejercicio de reconciliación. 155, pues, con el apoyo rotundo del rey. Después el Senado ya tendrá que dar el visto bueno a lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros. Rajoy, que no acude habitualmente a los premios Princesa de Asturias, de hecho no acude ningún presidente del gobierno desde que fuera Calvo Sotelo, tuvo un gran apoyo, no solo por el rey, sino porque se entregaba el premio a la Unión Europea y allí estuvieron el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Los tres lanzaron mensajes de apoyo a lo que va a hacer hoy el gobierno, mensajes de apoyo a la unidad de España. Tajani, en su intervención, porque fue él, el presidente del Parlamento Europeo, el que habló al recibir el premio, advirtió de los peligros del nacionalismo, viejos peligros del nacionalismo que tanto daño hicieron en Europa.
Demasiadas veces nos ha ofrecido el paraíso cambiando las fronteras. Y se nos ha llevado con ello a los infiernos.
Declaración rotunda del rey, todas las autoridades europeas respaldando a la España constitucional, después también de un Consejo Europeo que se clausuró ayer, en el que por enésima vez los socios de la Unión Europea respaldaron a Rajoy, y apoyo de los partidos constitucionalistas del PSOE y de Ciudadanos. Cuando uno ve tanto aparato a favor de lo que va a pasar hoy del 155, le llama la atención quién está en el otro lado, la debilidad de los líderes de la secesión. Es una triste noticia que hayamos llegado hasta aquí, hasta lo que va a pasar hoy en el Consejo de Ministros. No es una buena noticia, pero es muy positivo, sin duda, que las medidas que va a aprobar el Gobierno hayan sido consensuadas con los partidos constitucionalistas, con Ciudadanos y con el PSOE, especialmente con el PSOE, porque al final y al cabo el PSOE es el segundo partido y parecía más difícil consensuar con el PSOE. Hay consenso con el PSOE. Durante semanas se ha buscado una fórmula para que Puigdemont diera un paso atrás. Se le han dado plazos largos, se le han dado requete plazos. Ayer Rajoy decía en Bruselas, si es que no ha quedado más remedio que hacer esto que vamos a hacer.
El gobierno hizo muchos intentos para que hubiera una salida. Solo pidió una cosa, que es que se dijera si hubo o no una declaración unilateral de independencia. Y no se quiso responder. Hemos llegado a esta situación porque han querido.
Rajoy dejó claro ayer en Bruselas que el paso que se da hoy no significa ni mucho menos el uso de la violencia. Hay quien anda algo alterado con esto del 155, porque no se ha hecho antes, claro, es lógico que haya cierta alteración. Es verdad que durante años no se ha dado una respuesta adecuada al nacionalismo, al independentismo. Es verdad que el Estado ha estado muy ausente de Cataluña. Es verdad que no ha habido respuesta jurídica, cultural, que no ha habido pedagogía, que no ha habido firmeza en el cumplimiento de la ley y que tampoco hubo ni voluntad, ni capacidad, ni deseo de entender el malestar que los ideólogos del independentismo están instrumentalizando. Todo eso es cierto, pero llegados a este punto, ni las prisas ni las supuestas soluciones mágicas sirven, porque hay algunos que dicen, bueno, es que tendría que ser absolutamente contundente, tendría que ser radical, el 155 tendría que haberse aplicado mucho antes. Vamos a ver, hay al menos 2 millones de personas dispuestas a apoyar la independencia, muchas de ellas dispuestas a estar en la calle. Cualquier paso en falso puede ser muy negativo en este momento. En cuestiones que pueden alterar el orden público, y ya hemos visto lo que pasó el 1 de octubre, en cuestiones que pueden alterar el orden público y amenazar la integridad y la seguridad de las personas, hay que ser muy prudentes. No se puede ser banal con esto, porque oye uno según qué cosas y se le ponen los pelos como escarpia. No, la violencia es un ultimísimo recurso de la que el Estado tiene el monopolio, pero esto requiere mucha prudencia. Mucha prudencia porque, ya digo, hay mucha gente dispuesta a estar en la calle, hay mucha gente muy radicalizada y el que se hayan hecho las cosas dando plazos largos y el que ahora se sigan haciendo las cosas con prudencia es muy conveniente. Repito que en cuestiones de orden público y de amenazas a la integridad y la seguridad de las personas hay que ser especialmente cuidadosos. Y conviene seguir actuando de modo que las contradicciones del independentismo se pongan de manifiesto. Ahora empieza un largo camino, porque esto no es apretar un botón. Aquí nos hemos hecho la idea de que se iba a apretar un botón y se iba a apagar la luz del independentismo. No, no. Ahora empezamos un largo proceso, ya veremos cuánto dura, parece que puede ser que el viernes que viene ya se apruebe por parte del Senado, pero esto requiere prudencia, proporcionalidad y realismo. Realismo porque aplicar el 155 no soluciona años, décadas de un sueño utópico que no hace las cuentas con la realidad. La gente se sienta en una tertulia, le ponen delante un micrófono y soluciona todo en dos patas. Hace... ¿Esto lo solucionaba yo? No, tú eso lo solucionarás como... Ser tertuliano es muy fácil. Hacerse cargo de la realidad y de un proceso complicado como este, bastante más difícil. Bastante más difícil porque requiere, ya digo, mucha prudencia, proporcionalidad y realismo. Saber que el 155 no es el bálsamo de Fierabrás, no es un botón que apaga el independentismo. El objetivo, lo hemos dicho otras veces, no es solo vencer, no es solo restaurar, que es absolutamente necesario el Estado de Derecho. El objetivo, en gran medida, es intentar convencer, en la medida de lo posible, convencer a quien se pueda convencer que las cosas así no van. Garantizar que no se produce una inaceptable fractura de la España constitucional y, al tiempo, si es posible, ayudar a que la realidad entre en el búnker mental del independentismo. Porque esa es la larga marcha, la larga tarea que hay por delante. Y eso, o sea, introducir la realidad en el duro búnker del independentismo requiere tiempo, paciencia y no solo fórmulas inmediatas. Y si no entra en la realidad, al menos en un porcentaje de los que ahora apoyan el independentismo, no se habrán solucionado a medio y largo plazo los problemas que conlleva el independentismo. Por supuesto, hay que restaurar el Estado de Derecho. Las cosas complejas hay que tratarlas con inteligencia, no con eslóganes, no con palabras fáciles y no diciendo que a toda costa hay que restaurar el Estado de Derecho, cueste lo que cueste. El Estado de Derecho hay que restaurarlo, por supuesto, pero hay que intentar que el coste sea menor, porque estamos hablando de costes muy altos. Ya digo que oye uno según qué cosas y se queda espeluznado de la irresponsabilidad con la que a veces se habla. ¿Cuáles van a ser las medidas? Pues mire, no lo sabemos. Al menos este que les habla no lo sabe. Aquí tenemos dos versiones, si lee uno los periódicos hoy. La del diario El País, que dice que se va a suspender a todo el gobierno, que se va a reemplazar a Puigdemont y a todo el gobierno. Y la versión de La Vanguardia, que habla de un 155 más light con intervención en la Hacienda, en los Mossos y en los medios públicos. Ayer el PSOE, Carmen Calvo, que es la persona que está en la comisión de negociación con el PP y Ciudadanos, ya daba por seguro que esta aplicación del 155 acababa con unas elecciones en enero.
El 155 para nosotros no tiene ninguna intención punitiva, simplemente la de restituir la legalidad estatutaria y constitucional de todos los españoles en Cataluña, de todos los catalanes, y naturalmente darle la voz a los catalanes en unas elecciones. Esas dos cosas están acordadas desde el principio y para nosotros pueden ser en enero.
Pueden ser en enero. Ayer Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del gobierno, decía que todavía eso no estaba claro. A todas luces parece que han seguido trabajando durante esta noche para ultimar. Ya digo, dentro de 4 horas empieza el Consejo de Ministros, lo sabremos pronto.
Yo creo que es muy pronto para decir cuándo va a haber elecciones en esa comunidad autónoma. Yo creo que lo importante es restablecer la legalidad, en primer lugar, la convivencia, conseguir la neutralidad de la administración pública.
Hoy se reúne la mesa del Senado, decidirá cuándo se reúne la Comisión General de la Cámara Alta y luego cuándo habrá pleno, que puede que sea el viernes porque hay que dar un periodo de alegaciones a Puigdemont si quiere hacerlas él, si quiere delegar y hacer... y que las haga otro. También hay reunión de la mesa del Parlament de Cataluña convocada para el martes. Ya veremos cómo quedan las funciones del Parlament después de lo que sucede hoy, después de las medidas que aprueba el gobierno. Bueno, lo que parece evidente es que en esa reunión de la mesa del Parlament se va a convocar otro pleno y se habla de declarar otra vez la independencia en el Parlament de Cataluña. Es surrealista, es decir, los independentistas, que Puigdemont, que no declaró pero suspendió la independencia, ahora va a convocar otro pleno para declarar ahora sí la independencia no suspendida. Surrealista. A quien se le intente explicar, lógicamente, tendrá dificultades para comprenderlo. Para hoy, movilizaciones. Se han convocado los independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Bueno, ya veremos a ver qué capacidad tienen estas movilizaciones. Porque está flaqueando la movilización. Empieza a flaquear. No digo que vaya... no estoy pronosticando que lo de hoy no vaya a ser una movilización importante. Repito que hay mucha gente que apoya esto, que hay 2 millones que están dispuestos. Vamos a ver hasta dónde llega la movilización. De por lo pronto, tenemos ya varios datos de esa fatiga que Herrera llama fatiga de materiales. Los responsables de la independencia pidieron ayer que se acudiera masivamente a hacer una retirada de fondos. Es decir, que es como tirarse un pie, tirarse un disparo. Quiero decir, pegarse un disparo en el pie. Por fin lo he dicho bien. Pegarse un disparo en el pie, porque a quién se le ocurre, ni al Casola Manteca se le ocurre, pedir que se retiren fondos para boicotear a los pocos bancos que están en Cataluña ya. Bueno, pues esa era la fórmula ayer pensada por Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Fracasaron y además, o sea, porque la retirada de fondos fue poco relevante, fracasar la Unidad Basque, se produjo una nueva división dentro del independentismo. Ya digo que aquí la tarea es que la realidad vaya entrando en el búnker del independentismo. El consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, se desmarcó de la fórmula. Hoy, por ejemplo, hay una encuesta interesante en el periódico de Cataluña. Los catalanes piden elecciones y rechazan la declaración unilateral de independencia. El 68% de los ciudadanos reclaman comicios para intentar resolver el conflicto y el 55% dice que el 1 de octubre, 55%, interesante, no legitima declarar el Estado catalán. Encuesta en el periódico de Cataluña. ¿Qué significa esa encuesta? Bueno, puede significar, esto es otro síntoma, de la fatiga del independentismo. De la fatiga en la calle, de la fatiga de los que la apoyan. Un 68% pidiendo elecciones es mucha gente pidiendo elecciones. Divisiones por lo del boicot a los bancos y sigue la realidad golpeando con el martillo de las empresas que se marchan. Hemos sabido que, tras la carta de Puigdemont el jueves, en una sola jornada, hubo una salida récord de 268 empresas. Son ya 1.200 las que se han marchado, según datos del Colegio de Registradores. El vicepresidente económico de la Generalitat y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ayer intentó reunirse con las multinacionales para tranquilizarlas. ¿Y qué sucedió? Pues que tuvo que suspender la reunión, primero porque el confidencial lo había contado y reventó la reunión, y luego porque los responsables de las empresas no querían ir. Por eso es tan importante hacer bien las cosas con el 155, para ir convenciendo a quien se pueda convencer. Ahí están los datos de la encuesta del periódico. 68%, repito, a favor de elecciones, 55% que asegura que el 1 de octubre no legitima declarar al Estado catalán como independiente. División, el frente soberanista, fatiga y la realidad por muchas ventanas, por muchas puertas, llamando frente a la cerrazón de la utopía, de la ideología independentista. Luego está la justicia. La justicia es también parte de la realidad. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado este martes a la Guardia Civil, lo hemos sabido ayer, que investigue el tráfico de llamadas de los imputados por secesión. A ver qué dijeron. A ver qué no se dijeron. El abogado de Jordi Sánchez, que es el responsable de la Asamblea Nacional Catalana, que está encarcelado, ha recurrido, pero en su recurso no habla de que Jordi Sánchez sea un preso político, claro, porque eso es propaganda. Pero una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. La realidad es lenta a veces, pero es testaruda. 6:18, una hora menos en Canarias. Con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio les contamos más noticias. Unidos contra Trump.
Obama y Bush, sin mencionar al actual presidente de Estados Unidos, critican la división y la intolerancia de su mandato.
¿Quién iba a decirlo, que Obama y Bush iban a estar unidos? Encuentran en un río de Argentina el cadáver de Santiago Maldonado.
El joven argentino desapareció hace 2 meses y medio cuando participaba en la protesta de una comunidad indígena. Mañana se celebran elecciones legislativas en Argentina.
Llega a las costas españolas una nueva patera.
Procedente de Marruecos, ha conseguido alcanzar una playa de Ceuta con 17 personas a bordo, entre ellas 3 mujeres, una embarazada.
Conversaciones atascadas.
Los 27 dan tiempo a Theresa May para concretar sus propuestas. Posponen hasta diciembre la segunda fase de la negociación del Brexit.
Barcelona acoge hoy 109 beatificaciones.
Se trata de claretianos víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil. La ceremonia en la Sagrada Familia va a estar presidida por el cardenal Amato, el máximo responsable de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano.
El juez del Albia cita como investigado al director de seguridad de Renfe.
Al igual que a su homólogo de Adif, por su posible error al evaluar riesgos. También cita a 3 técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco. Son ya 6 imputados por el accidente en el que murieron 80 personas en 2013.
Granados pide que se investigue a Aguirre, Cifuentes e Ignacio González en el caso Púnica.
El ex secretario general del PP de Madrid pide imputar hasta 14 personas por su relación con la financiación de campañas electorales de 2004 a 2011.
La policía identifica a 800 turistas por falsas intoxicaciones en Baleares.
Se investiga un posible entramado criminal basado en falsas denuncias. Simulaban intoxicaciones que reclamaban a los hoteles. Las reclamaciones ascienden a 4,5 millones de euros desde enero de 2016.
Arranca la novena jornada de Liga.
Barça-Málaga, primero contra último a las 9 menos cuarto en el Camp Nou. A las 6 y media, el Valencia recibe al Sevilla. Este sábado se juegan también otros dos partidos, Betis-Alavés y Levante-Getafe.
Elsa Tadea, cuéntanos qué tiempo vamos a tener este sábado.
Bajan las temperaturas en la mitad noroeste de la península, especialmente en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro. Precisamente en estas zonas se esperan precipitaciones dispersas durante la mañana que se extenderán durante el resto del día hacia el extremo noroeste del país. Lluvias débiles también en el norte de las Islas Canarias.
Qué bien que llega la lluvia. Gracias, Elsa. Pausa, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Perdió el negocio familiar por los incendios, pero Nelson está decidido a seguir adelante.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí lo que quedó es un amasijo de hierros todo doblado porque las temperaturas fueron muy altas.
Usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 10, 25, 46 y 49. Soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las empresas se siguen marchando de Cataluña. Joaquín Vidmanos.
Lejos de amainar, la fuga de empresas se acelera. El jueves ha sido hasta ahora el día de más traslados. 268 hicieron las maletas, con lo que el total suma ya 1.185, según datos del Colegio de Registradores. Eran más con las de ayer. Por ejemplo, lo hizo la histórica Cementos Molins. Además, el fondo Starwood Capital se ha convertido en el primero que le ha dicho a sus accionistas que no va a invertir más en Cataluña. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, lo dejó anoche claro en La Linterna.
Nadie quiere vivir en un lío cuando es tan fácil como cambiar el domicilio social a otra parte del territorio español y no tenerlo, ¿no?
Confirmó el parón de la inversión y justifica el plantón de las multinacionales a Junqueras.
El miedo a que las utilicen y salir en una foto donde un señor diga, oiga, mire, hay unas que se van, pero estas se quedan, ¿no? Entre ese tema, pues han dicho, pues no vamos y ya está, ¿no?
La Generalitat, las patronales ligadas al soberanismo quitan hierro a los traslados, aunque ya reconocen que son muchas las pymes que se han ido, que han abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña.
Oriol Junqueras intentó explicar a las multinacionales ayer que no pasa nada en Cataluña, no lo consiguió Yolanda Bernal.
Oriol Junqueras tenía intención de reunirse con responsables de multinacionales como Alstom, Microsoft o el gigante de la logística Segro. Iba a ser un encuentro secreto, discreto, para intentar evitar que siga creciendo la fuga de empresas. Al hacerse públicos los nombres de algunas empresas, estas han decidido plantar a Junqueras. El vicepresidente quería transmitirles tranquilidad ante la incertidumbre generada por el proceso independentista. Una incertidumbre, por cierto, que ya se ha traducido en la marcha de casi 1.000 empresas que ya han trasladado su sede social. Algunas tan destacadas como CaixaBank, Gas Natural, Codorniu, Banco Sabadell o Abertis.
La juez de la Audiencia Nacional, la juez Lamela, ordena rastrear las llamadas de Trapero desde el 15 de septiembre. Reclama el tráfico de las conversaciones de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, los Jordis, y la intendente La Plana, Patricia Rossetti.
Identificación de números y rastreo de llamadas de los cuatro investigados entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre. Así lo ha pedido Carmen Lamela a la Guardia Civil, que solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y mensajes de los teléfonos de los cuatro investigados: José Luis Trapero, Teresa La Plana, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Quiere conocer con quién hablaron, la duración de la llamada y otros datos de interés para la investigación. A instancias de la Fiscalía y a petición de la Guardia Civil en su último atestado, la juez Lamela pide información bancaria y financiera de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, incluida la identificación de los titulares y autorizados en las operaciones, y notifica a la Generalitat, al Departamento de Interior, el auto con la adopción de medidas cautelares contra Trapero a los efectos legales oportunos.
Seguimos con Patricia Rossetti porque la defensa del líder de Asamblea Nacional Catalana no le llama preso político.
Cuestiona el delito de sedición y que la Audiencia Nacional sea competente. El abogado de Jordi Sánchez, en Jordi Pina, señala en el recurso que la independencia de una parte del territorio no se consigue con la manifestación de miles de personas durante 24 horas obstaculizando las dependencias de la consejería, ni tampoco obstaculizando el registro de la Guardia Civil, extremo que niega, y hace hincapié en la convocatoria de una manifestación pacífica y los constantes esfuerzos para garantizar que así fuese, pero admite que solo podía controlar a los manifestantes convocados por ANC y aseguran el escrito de 36 folios que los documentos gráficos así lo demuestran. Contaban con la asistencia de 2.000 personas y se congregaron 40.000. Niega además el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y en ningún momento se refiere a que es un preso político.
Y la Guardia Civil busca información del referéndum del 1 de octubre en el Centro de Telecomunicaciones de Cataluña. Juan Bañón.
Buenos días. La Guardia Civil sigue la pista a las órdenes sediciosas que pudieron recibir los Mossos el 1 de octubre y en días próximos. Ayer estuvieron en el centro de telecomunicaciones buscando correos electrónicos de uno de los jefes encargados en la región policial de Poniente. Sobre ese mismo mando del cuerpo y otro más, así como sobre un agente, ya buscaron antes grabaciones en la comisaría que encabeza esa región policial en Lleida. El martes fue en la sede del 112 en Reu. Los investigadores saben, por el testimonio de varios Mossos, que hubo órdenes el 1 de octubre de hacer lo justo poco y, si es nada, pues mucho mejor. Encontrar las grabaciones ahora no parece tarea fácil. Muchas de las conversaciones no aparecen. Otro nuevo escándalo. Habrían sido desviadas, según aseguran la COPE, fuentes al tanto de la investigación, a otros teléfonos, a otro sistema distinto al WordNet. Eugenio Zambrano es secretario de Administración Local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de CESIF en Cataluña.
Si realmente ya ese día se avisó de ese fallo, o si eso es un fallo, u obedece a otras cuestiones que podrían ser la propia manipulación. Pero esto, en este caso, quien lo tendrá que certificar serán los especialistas que gestionan ese servicio, que, como digo, es una empresa privada porque la tienen licitada.
En ese supuesto afán por evitar dejar rastro, Mossos destinados ese día a colegios conflictivos o agentes de perfil no independentista fueron enviados a trabajar sin el póker, el sistema de radio, evitando así que se comunicaran con la sala.
Y ayer homenaje a los empresarios extorsionados por el terrorismo en Bilbao, José Luis Martín.
Cientos de personas participaron ayer en el acto con el que las patronales vascas homenajearon a los empresarios de Euskadi víctimas de ETA. El primero de estas características y en el que participaron todas las instituciones y partidos de Euskadi, a excepción de los radicales de EH Bildu, que no fueron invitados. Varios vídeos daban testimonio de los 49 empresarios asesinados por la banda etarra, los 52 secuestrados y los miles de extorsionados. A ellos y sus familias se dirigía el presidente de Confebas, la patronal vasca, Roberto Larrañaga.
Recordamos a las personas y sus familias que vivieron en primera persona el dolor injusto e irreparable, la amenaza y el acoso tanto personal como familiar sufrido en tantos demasiados años.
El Endacare Íñigo Urkullu cerraba el acto con un discurso en el que quería agradecer y reconocer al colectivo empresarial su valor.
Gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra contribución. Vuestro ejemplo y actitud nos ofrece el valor de la esperanza. Esperanza en el encuentro social y esperanza en la convivencia. Hoy os trasladamos el reconocimiento sincero, sentido y afectuoso de la sociedad vasca y de sus instituciones.
El homenaje coincidió con el sexto aniversario del anuncio de ETA del cese de la violencia.
Aporto Federico Lupe, Ramón García Peregrino.
Estoy amargado, tristón y solitario.
Lo confesaba Federico Lupi en una de sus últimas entrevistas antes de golpearse la cabeza en una caída en su casa en abril pasado, que ha terminado por resultar fatal. Tuvo que ser operado entonces de un coágulo en el cerebro. Lupi, el actor argentino de mayor proyección internacional, con permiso de Ricardo Darín y Héctor Alterio, ha fallecido este viernes en un hospital de Buenos Aires a los 81 años. Nacido en 1936 en Ramallo, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia humilde de origen italiano, Lupi aterrizó en España tras enfrentarse a la dictadura militar argentina y aquí, en España, hizo varias películas, se afincó un tiempo y obtuvo la nacionalidad española. Lupi participó en más de 80 películas, como La Última, Su Testamento, Nieve Negra el año pasado, La Ley de la Frontera, El Laberinto del Fauno o Martín H.
Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar.
Los restos mortales de Federico Lupi recibirán sepultura en el Panteón de Actores del mítico cementerio porteño de La Chacarita, donde están enterrados ilustres personajes argentinos como Alfonsina Storni o Carlos Gardel.
Con Fernando de Aro, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, 155 de octubre, digo 21 de octubre, en el que se va a aplicar el 155. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. El presidente de México confirma que tampoco reconocería una Cataluña independiente.
Enrique Peña Nieto, en un encuentro con empresarios españoles, ha confirmado que su país no reconocerá ninguna decisión unilateral catalana y que desea que el país español siga estando unido.
El exministro Joan Majó se da de baja en el PSC.
El que fuera titular del Ministerio de Industria en los gobiernos de Felipe González ha comunicado por carta a Miguel Iceta que abandona el partido del que fue cofundador por discrepancias con su actual línea política.
El cadáver de Santiago Maldonado no tiene lesiones.
La autopsia del activista argentino, cuyo cuerpo apareció tras estar desaparecido desde el 1 de agosto, determina que no tenía lesiones, quedando pendiente de terminar su muerte. El país celebra mañana elecciones legislativas claves para el futuro político de Cristina Kirchner.
Avanzan las negociaciones políticas en Alemania.
Representantes del partido de Angela Merkel, la Unión Cristiano-Demócrata, se reunieron este viernes con representantes del Partido Liberal y los Verdes para iniciar la negociación de un gobierno tripartido que ha sido bautizado como Coalición Jamaica.
Antonio del Rosal nos cuenta la cosa del fútbol.
Hoy comienza la Liga con dos partidos destacados para la novena jornada. El Valencia-Sevilla a las 6:30 y el Barcelona Málaga a las 9:45. El conjunto andaluz llega al Camp Nou con tan solo un punto en lo que va de liga. En el resto de la jornada, el Levante se enfrentará al Getafe a la 1 y el Betis recibe al Alavés a las 4:15 de la tarde. Ayer, en segunda división, se jugó el Osasuna-Barcelona B, que terminó con empate a 2. En Fórmula 1, el domingo se celebrará el Gran Premio de las Américas y hoy a las 9 de la noche, sesión de clasificación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mañana tenemos Domun, ya hablaremos con algún misionero que seguro que nos cuenta una historia interesante. La verdad es que yo no sé qué pasa, que te pones a hablar con los misioneros y siempre
merece la pena. No acaba,
siempre merece la pena, siempre tienen historias interesantísimas, siempre saben un montón del sitio donde están.
Bueno, la verdad es que además este año, porque Obras Misionales Pontificias siempre escoge aquí y allá, en los cuatro puntos cardinales, algunos para que vengan de algún modo a presentar y a representar lo que es la vida de la misión, cada año pues eligen a los que eligen, ¿no? Y la verdad es que este año han traído algunos testimonios verdaderamente imponentes, muy bonitos, ¿no? Esta semana hemos tenido pues a un obispo español nacido en Orense, un javeriano que está en el Amazonas, en el triángulo ahí, en la frontera entre Brasil, Perú y Ecuador, Monseñor Adolfo Zón, que está de obispo en esa diócesis amazónica y que es una cosa impresionante. Luego ha habido una joven neocatecumenal que está en Etiopía. En fin, bueno, verdaderamente es un universo.
No te cansas. Oye, vamos a ver, el Papa estuvo en la FAO.
Lunes pasado.
No es la primera vez que el Papa va a la FAO.
Bueno, Francisco había dirigido un discurso a la FAO, pero no en la sede de la FAO.
Ah.
Habían ido ellos a verle. El que había estado en la FAO había sido, bueno, por supuesto, San Juan Pablo II y Benedicto XVI.
No está muy lejos la sede de la FAO, del Vaticano.
No está lejos, pero él ha pisado por vez primera y bueno, ha sido un discurso...
¿Qué destacas?
De estos que a él le gustan, sí.
A ver, ¿qué destacas del discurso?
Bueno, ya sabéis que, por desgracia, y es una cosa que habría que estudiar a fondo, se ha producido un repunte
del número
de personas...
Hasta 822 millones.
Que están en situación de hambre. Después de un avance que se había producido, pues un retroceso. Ese es un poco el contexto. El Papa ha hablado del problema de la seguridad alimentaria, ha hablado de dos grandes obstáculos tremendos que él ha señalado. Uno, los conflictos, esa tercera guerra mundial a trozos de la que a él le gusta hablar,
¿sí?,
que sigue recorriendo, digamos, hiriendo, rasgando lo que es la piel de este planeta Tierra. Y luego lo que es el cambio climático, que todavía hay gente que se carcajea de este tema, pero que verdaderamente está provocando una inseguridad alimentaria con esas sequías terribles, inundaciones, desequilibrios que estamos viendo. No vamos a entrar en los temas técnicos que no son nuestros, pero que están provocando un daño especialmente en las poblaciones pues más vulnerables, más pobres. El Papa ha hablado de combatir estos fenómenos.
Las guerras y los cambios
climáticos. Las guerras y los cambios climáticos, efectivamente.
Luego
ha dicho una cosa, pues en ese lenguaje tan suyo, dice que hay quien piensa que el problema del hambre en el mundo pues se resolvería simplemente pues reduciendo el número de bocas que hay que alimentar. El viejo tema.
¿De qué parte quito de la...?
Sí, luego habría que ver cómo, ¿no? Pero paremos, o sea, reduzcamos la población, sí, y así no habrá problema. Bueno, el Papa parte de datos muy consistentes que hablan como si la producción de alimentos y la capacidad de generar alimentos es ampliamente suficiente para que todo el mundo estuviera satisfecho.
O sea, que seguimos pensando en claves maltusianas
o neomaltusianas.
Cuando todos los técnicos dicen que no es un problema de producción de alimentos, sino de distribución. ¿Al Papa se refirió a esta cuestión o no?
Sí. Bueno, el Papa lo que ha dicho es que esa es como la solución facilona, que no aborda temas como el impresionante desperdicio de alimentos, especialmente en el mundo rico, o los hábitos de consumo que se han impuesto. Por tanto, hay unas claves culturales. Compartir exige convertirse, exige un esfuerzo de cambiar la mirada. Si simplemente pretender reducir el número de bocas para que así no haya problema, pues es como una simpleza brutal. Y luego, a mí me ha llamado mucho la atención una parte del discurso en la que él mismo dice, bueno, no sé si será una ingenuidad utilizar en el lenguaje y en las prioridades de lo que es la cooperación internacional o la cooperación humanitaria, el esfuerzo humanitario del que tanto se habla, la palabra amor. La palabra amor, que hay que declinarla como gratuidad, equidad, corresponsabilidad, solidaridad. Le decía, bueno, ¿es ingenuo, acaso?
Bueno, buena pregunta.
Es
¿no?
una buena pregunta que conecta con algo que otro punto de continuidad que a veces se pasa inadvertido, con aquello que en Caritas in Veritate decía Benedicto XVI, cuando decía que en la dinámica económica, no como una guinda, no como una superposición, sino dentro de la propia dinámica económica, era preciso integrar la dimensión de la gratuidad para que el propio sistema económico funcionase.
Qué
Francisco viene a decir, para que la cooperación internacional, para que este esfuerzo de solidaridad, del que FAO de algún modo, pues bueno, es un poco del escaparate, ¿no? El emblema funcione, es necesario introducir esta perspectiva que nosotros como Iglesia tenemos como centro, pero que podemos compartir con tantos y que tendría una eficacia en el cambio de las relaciones internacionales enorme.
Bueno, esto que dice Francisco tiene una profundidad cultural muy importante, porque al final acabamos pensando que el mundo se mueve por los intereses egoístas de cada uno y que una mano invisible los acaba arreglando, ¿no?
Bueno, eso es algo que combate Francisco. Ha habido una cosa muy interesante. Un vaticanista que se llama Andrea Tornielli,
sí, hombre,
que lo conoces,
hombre.
Ha publicado como una especie de en paralelo lo que ha dicho Francisco, porque enseguida, es que Francisco habla del cambio climático, habla de la pobreza, habla de los alimentos, habla de tal. Y lo que dijo Benedicto XVI cuando fue a la FAO. Al mismo sitio, incluso con la foto de los dos papas hablando en la misma tribuna.
¿Y qué pasa? Que se parece mucho.
Es un paralelismo impresionante. Los mismos temas los dijo Benedicto XVI. Pues bueno,
ahí quede. Oye, vamos a ver, hay incendios en Galicia, la Iglesia se ha sentido muy concernida por esta gran tragedia, 4 muertos, no ya los 4 muertos, que ya es una gran tragedia por sí misma, sino lo que significa de que mucha gente ha perdido su casa, de que esto va a tardar mucho tiempo en restaurarse. ¿Qué ha dicho la Iglesia? ¿Qué ha hecho la Iglesia?
Bueno, me ha llamado la atención la nota, el mensaje que los obispos de las diócesis de Galicia han dirigido a todos sus diocesanos, porque bueno, hacer una nota cuando hay una desgracia en la que de alguna manera de oficio pues dices las generales de la ley, que hay que rezar, que se siente mucho,
bueno,
y
bien
que
está,
es condenable,
¿no? Que
bien está, pero bueno, parece una cosa como que nosotros que manejamos tanta información,
ya.
te pasa el papel por las manos,
sí,
y ya lo has
echado
en el siguiente. Y en este caso no, porque los obispos gallegos han hecho una nota a mi modo de ver, con mucho corazón, una cuestión primera en la modalidad de hablar.
Pues es importante que la gente está
corazón,
muy desvalida.
Desde la propia entraña de ese tejido de parroquias pequeñas en esos pueblos tan diseminados, en esa población que está tan diseminada en el territorio rural gallego especialmente, ¿no? Hablando de esta implicación de las comunidades cristianas. Retoman todo el magisterio precisamente del Papa Francisco en Laudato Si,
ajá,
por supuesto, hablando de este bien que es la naturaleza, que es como un préstamo que recibe cada generación y que tiene que devolverlo enriquecido y preservado a la siguiente. Y que existe una responsabilidad verdaderamente enorme en esta casa común, en cuidar esta casa común que nos viene del Creador y que es una responsabilidad ante Dios. Por supuesto que hacen una condena en los términos más drásticos diciendo que es un crimen. Es un crimen contra los hombres, es un crimen contra la naturaleza y es un pecado contra Dios. Eso es lo que dicen. Luego, por supuesto, rinden homenaje a esa cadena de solidaridad.
Hombre,
que hemos visto, que habla de una abnegación hasta el límite que nos lleva realmente a reconocer también en medio de este daño y de este misterio de mal de alguien que quiere hacer esta barbaridad. Y dice, bueno, pues este correlato, ¿no?, del bien. Y luego, por último, hay una disponibilidad de todas las instituciones, de todo el tejido, empezando por las cáritas parroquiales, diocesanas, pero también por las congregaciones, por las asociaciones, etcétera, por las parroquias, para ofrecerse a todos aquellos que en este momento de terrible dificultad, pues porque han perdido casas, bienes, hacienda, no digamos los que han perdido familiares, el consuelo, la esperanza, pero también los que han perdido los medios de vida, ¿no?, para sostener, para ayudar, para acoger. A mí me ha parecido en ese sentido una respuesta preciosa, preciosa, muy desde el corazón de lo que es la vida cotidiana de las comunidades que están codo a codo con todos los demás, pues padeciendo esta lacra y respondiendo con una caridad que obra, una caridad que también tiene que ser creativa, evidentemente.
Bueno, está muy bien que José Luis Reyes también aquí, porque estábamos ya un poco saturados de releer y leer la historia de Cataluña reciente y por fin tenemos algo más que leer. El discurso del Papa en la FAO y ese mensaje de los obispos. Menos mal que hay algo más que leer. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
Nos divierte el fútbol tanto como a ti.
¡Tiempo de juego!
Este fin de semana
hay un par de partidos majos, ¿eh?
Sábado, desde las 3, Barça Málaga, Valencia Sevilla. Y el domingo, Celta Atlético y Real Madrid Eibar. La Liga siempre en COPE.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aire para el Reino Unido tras el Brexit en la cumbre de ayer de la Unión Europea. José Luis Concejero es nuestro corresponsal en Bruselas.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido uno de los temas estrella de esta última cumbre que se ha celebrado en Bruselas. No hay avances suficientes, es decir, no se pasa a la segunda fase en la que se va a negociar el futuro acuerdo comercial. La factura que deben pagar los británicos por sus compromisos adquiridos es la piedra en el talón de Aquiles que está evitando los avances. No trabajamos en un escenario de no acuerdo con el Reino Unido. Odio ese escenario, ha dicho Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión. Nadie me ha explicado las consecuencias que supondría. Por cierto, que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han mostrado su respaldo al acuerdo nuclear con Irán. También a las nuevas sanciones económicas contra Corea del Norte por sus pruebas con armas nucleares.
Avanzan las negociaciones en Alemania para formar gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
Ayer tuvo lugar la primera reunión a tres bandas entre los conservadores de Merkel, los liberales del FDP y los verdes, que de llegar a un acuerdo formarán la denominada coalición Jamaica. Fueron planteamientos de tanteo y las principales fricciones surgieron entre los socialcristianos bávaros y los verdes en materia de inmigración y de energía a base de carbón. A pesar de ello, la canciller Merkel se mostró optimista. Lo que tenemos que ver es si podemos formar un gobierno que dé respuesta a los asuntos importantes del país, el empleo, la seguridad. Ese es el marco en el que tienen que tener lugar estas conversaciones y ahora lo que hay es mucho trabajo por hacer. Las conversaciones serán retomadas el martes ya con propuestas concretas sobre finanzas e impuestos. En este último punto están todos de acuerdo en legislar un alivio fiscal para familias y pymes. El Partido Liberal aspira a hacerse con el cargo de ministro de Finanzas para su líder, Christian Lindner.
El ministro exterior ruso pide a la comunidad internacional que apoye su plan para rebajar la tensión en Corea del Norte. Moscú, Ricardo Marquina.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha pedido a la comunidad internacional que apoye la iniciativa conjunta ruso-china de un plan común para rebajar la tensión con Corea del Norte, país con el que Rusia comparte frontera. Lavrov, que participaba en una conferencia de no proliferación nuclear, recordó este acuerdo entre Moscú y Pekín, alcanzado el pasado mes de julio, por el cual Corea del Norte renunciaba de manera fehaciente a nuevas pruebas nucleares, tanto subterráneas como en superficie, a cambio de que Estados Unidos y Corea del Sur abandonasen las maniobras militares a gran escala que vienen realizando la frontera norcoreana de manera constante. Moscú tiene en la crisis de la península de Corea un papel muy complicado, ya que no quiere ponerse claramente del lado de Washington en su crítica al régimen estalinista de Pyongyang, pero de facto lo está, sobre todo por la cercanía territorial de Rusia al impredecible dictador norcoreano.
Seguimos en Moscú porque Rusia e India arrancan unas maniobras militares conjuntas.
Rusia e India comenzaron este pasado jueves las mayores maniobras militares conjuntas de su historia y por primera vez estas maniobras serán por tierra, mar y aire. 500 soldados indios se han desplazado a Vladivostok en el lejano oriente ruso para participar en unos ejercicios de 11 días con un millar de militares rusos. India es uno de los mayores y más fieles clientes de armamento ruso. El 70% de su arsenal viene de tierras rusas y aunque las relaciones parecían haberse enfriado en los últimos años, Nueva Delhi y Moscú son socios desde tiempos soviéticos, enfrentados al eje que suponen Pakistán y Estados Unidos.
Más tensiones, enfrentamiento abierto en algunos casos, entre kurdos e iraquíes. Mikel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo, buenos días.
Buenos días. Irak logra recuperar el control de Altun Kupri, la última localidad de la provincia de Kirkuk que quedaba bajo control kurdo, pero en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en los últimos días, ha encontrado resistencia por parte de los Peshmerga kurdos y se han librado violentos combates. La tensión se ha convertido en una especie de guerra abierta en la carretera abierta que une Erbil, la capital de la región autónoma kurda, con Kirkuk. Es el primer episodio de enfrentamiento armado tras una semana marcada por la retirada sin disparar una sola bala de los peshmerga kurdos de todas las zonas que tenían en disputa con Bagdad y que ocupaban desde 2014. Los kurdos pagan con la pérdida de tierras y de pozos de petróleo el desafío independentista de la consulta realizada hace tres semanas.
Sigue el Congreso del Partido Comunista Chino, Pablo Medíez.
El 19º Congreso del Partido Comunista Chino, que se celebra estos días en Pekín, reforzará al presidente Xi Jinping y renovará la cúpula del régimen. A Xi Jinping le queda un segundo mandato de otros 5 años años para cumplir la década que, según las normas no escritas del partido, pueden estar en el cargo los presidentes de China. Pero debido a su carácter autoritario, Xi Jinping podría romper esta norma y prolongar su mandato más allá de 2022, o colocar a sus aliados en la cúpula del régimen durante este congreso para retirarse dentro de 5 años, pero manteniéndose como hombre fuerte con un nuevo cargo o incluso en la sombra. Este cónclave, que se reúne cada 5 años, tiene previsto renovar a 5 de los 7 miembros que forman el Comité Permanente del Politburó, máximo órgano de poder del régimen. Es decir, todos menos el presidente Xi Jinping y su primer ministro Li Keqiang. Junto a ellos, entrarán 5 nuevos miembros que constituirán la 6ta generación de dirigentes comunistas, que tomarán el poder en 2022. Si Xi Jinping no prolonga su mandato, uno de ellos debería ser el próximo presidente de China, un puesto para el que se postulan el secretario del partido de la provincia de Cantón, Guangdong, Hu Chunhua, y el líder de la populosa ciudad industrial de Chongqing, Chen Ming'er.
La familia del activista argentino Santiago Maldonado ha identificado su cadáver. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto, adelantó el cierre de campaña de todos los candidatos que competirán mañana por un escaño en el Parlamento argentino, que renovará a 127 diputados, lo que implica casi un 50% del hemiciclo, mientras que en la Cámara Alta se renovarán 24 escaños, un tercio del total de senadores. La intensa campaña electoral, marcada por la confrontación y las descalificaciones constantes, se han pronunciado mucho más luego de las primarias, donde la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, se impuso al candidato oficialista Esteban Bullrich por algo más de 20.000 votos. Las desafortunadas apariciones públicas de Cristina Fernández, sumado a nuevos procesamientos por corrupción y encubrimiento a terroristas iraníes, habría inclinado la balanza en favor de Bullrich entre 3 y 4 puntos. Los últimos sondeos a nivel nacional arrojan un contundente triunfo de la coalición oficialista Cambiemos por un abultado índice superior al 25% de ventaja sobre el resto.
La Fiscalía de Turquía ha ordenado la detención de 148 miembros de la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen. Adrián Rocha.
La Fiscalía de Turquía ha ordenado este viernes la detención de 148 presuntos miembros de la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen. La mayoría están acusados de usar la aplicación para teléfono móvil Vylok, una herramienta que permite el envío de mensajes cifrados entre usuarios. Según el gobierno turco, Gülen es el máximo responsable del intento de golpe de Estado del 15 de julio del año pasado. En esa noche murieron 250 civiles en ataques en Estambul y en la capital, en Ankara. En Turquía, tras el golpe, la policía turca ha detenido a 50.000 personas acusadas de estar vinculadas con el grupo de Gülen. Este clérigo, aliado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hasta 2012, vive exiliado desde hace años en Estados Unidos.
Continúan los problemas electorales en Kenia. Laura Secorum.
El director de la Comisión Electoral Independiente de Kenia ha dicho que se va a tomar 3 semanas de baja a pocos días de las nuevas elecciones. Ezra Chilaboa ha dicho que todo está preparado para la votación y que él se irá de vacaciones para complacer la demanda de la oposición. Kenia está pasando por un difícil momento político después de que la Corte Suprema anulase el resultado de la elección en agosto, que ganó el actual presidente Uhuru Kenyatta. Aún así, el líder de la oposición se ha negado a participar en la próxima votación porque no cree que se hayan hecho las reformas necesarias para prevenir el fraude, y no parece que la retirada de Chilaboa vaya a ser suficiente para convencerle.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos conocido en los últimos días varios datos sobre la situación de algunos españoles, bastantes, que están en riesgo de exclusión social. Según un informe de Eurostat, ya saben, la agencia europea, un 28% de españoles están en riesgo de exclusión. Es un dato importante porque supone que, a pesar de la recuperación económica, estamos todavía 4 puntos por encima del porcentaje de 2008, antes de la crisis, que era un porcentaje del 24%. Vamos a hablar con Olga Cantó Sánchez, profesora de Economía en la Universidad de Alcalá. Profesora Cantó Sánchez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué significan estos datos? ¿La recuperación económica no consigue llegar a los más desfavorecidos?
Pues efectivamente, en España los últimos años han sido tremendos para la parte más baja de la distribución de la renta, y el desempleo les ha tocado de manera mucho más potente que al resto de la población, sobre todo los no educados, y eso está siendo muy difícil de recuperar.
¿Pero qué le pasa a esta recuperación que no saca a la gente de la exclusión social?
Fundamentalmente los empleos que se están creando son empleos bastante precarios, de pocas horas, con bajos salarios, y por eso las rentas del mercado no se están recuperando. Unido a los recortes de algunas prestaciones, esto hace que las personas que están en la zona más baja de ingresos tengan serias dificultades para realmente disfrutar de este incremento del Producto Interior Bruto.
¿Somos un país más desigual que en 2008?
Sí, somos un país claramente más desigual. Todos los índices de desigualdad de rentas indican un aumento de esta desigualdad. Es un aumento ligero, pero que no se había producido desde mediados de los años 70. Estos pequeños aumentos de desigualdad realmente son muy importantes porque cambian la situación, sobre todo en el caso español, de aquellos que están más abajo. En otros países ha habido un aumento de desigualdad relacionado con mejoras de renta del 1% más rico. En España este aumento de desigualdad está más bien ligado a una caída de rentas del entre el 10 y el 20% más pobre.
O sea que la desigualdad española es porque los que tienen menos que antes, no porque los que tengan más que antes.
Los que tienen más seguramente también tienen algo más, pero las encuestas tienden a no capturarlos tanto.
Ya.
Y desde luego no son un grupo tan, digamos, que ha aumentado tanto su posición como en otros países desarrollados, eso es cierto.
¿Qué hacemos para solucionar esta situación, para que el crecimiento económico saque a la gente de la exclusión social?
No es una pregunta sencilla de responder. Los dos factores fundamentales que determinan las rentas de las familias tienen que ver con los ingresos del mercado.
¿Sí?
Y, por otro lado, con los ingresos por prestaciones. Desde luego, si tenemos que mejorar a las familias que están por debajo del 60% de la mediana de renta, que es lo que mira una de las partes de este indicador, sí, de riesgo de pobreza, está claro que tenemos que mejorar las condiciones salariales, uh-huh, de todas las maneras posibles, en la medida en que pueda la política pública incidir en ello. Pero desde luego también España es uno de los países donde las prestaciones para aquellos con menos ingresos son más limitadas. Tenemos un buen sistema redistributivo en términos educativos y sanitarios,
sí,
pero en prestaciones monetarias yeah, las limitaciones son enormes. De hecho, si se compara el efecto redistributivo de nuestro sistema, es claramente inferior a cualquier otro de la Unión, bueno, de la Unión, digamos, mejor dicho, de la zona euro.
Ya, o sea, tenemos buena educación y buena sanidad, pero poco dinerito para repartir.
Sí, las transferencias son limitadas. De hecho, sobre todo las transferencias para las familias, que son precisamente las que están en esa zona más baja, familias con hijos, son realmente irrisorias en comparación con las que tienen países de la zona euro.
Ya, los que deciden tener hijos siempre son los que lo pagan más caro. Profesora Canto Sánchez, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
En el Teatro María Guerrero de Madrid, Pablo Messier nos propone su versión de Bodas de Sangre, el clásico lorquiano en cargo del Centro Dramático Nacional. Una propuesta traída al momento en la que habrá, por ejemplo, copla.
Eres mi vida y me muero.
muy a cuento con la historia y con el aspecto en el que Pablo Messier ha centrado la atención.
El conflicto entre el deseo y la ley. Un poco el conflicto, en realidad, entre el cuerpo animal, el cuerpo que no se puede atrapar con palabras, los impulsos, los instintos, y luego lo que se supone que hay que hacer.
En Málaga, en el Centro Pompidou, Matali Craset ha creado un bosque de sensaciones dedicado a los más pequeños. La diseñadora propone una creación en la que todo es híbrido y artificial. Blood Terre es una especie, un espacio de imaginación para los niños. El ballet de Víctor Ullate está hoy en El Ejido, donde interpretará Tierra, Madre y Pastoral, dos de las coreografías con las que está recorriendo España. Tricicle anda por Madrid en el Teatro de la Luz, en la Gran Vía, con hits, 12 sketches en los que resumen los mejores números de su trayectoria. Melendi hace parada hoy en el multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca en su gira Quítate las gafas.
No me gusta la gente que no mira los ojos, que se esconde en las redes para criticar. No me gusta la gente que se da por vencida y se dice a sí misma es tarde para cambiar. No me gusta el que mira por encima del hombro, esperando una cola se pone a resoplar. No me gusta la gente que no ama la vida, que escupe en la calle, que grita en el bar. No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas. Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas. Tengo una pelea interna de...
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que con sensibilidad y buen criterio buscan noticias, información, historias tan tempranito un sábado. Hoy van a bajar las temperaturas en el norte, va a llover en el norte. Hoy es el día en el que el gobierno va a aprobar las medidas del 155. Ayer, respaldo del rey, respaldo de todas las autoridades europeas a lo que va a hacer hoy el gobierno. Se oyó la voz del rey de nuevo contundente en la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Inmaculada Rivas.
El rey deja claro que Cataluña es una parte esencial de España y que así seguirá siendo. Mensaje directo para los independentistas y defensa del Estado de Derecho.
España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas dentro del respeto a nuestra Constitución.
En ese mismo sentido han ido los discursos de los máximos dirigentes de la Unión Europea al recoger el premio de la Concordia. Defensa de la unidad, del diálogo y sobre todo de la ley. Ha sido tajante el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación.
La visita de los Reyes a Asturias termina hoy con la entrega del premio al pueblo ejemplar que va a recibir por Eñu en el Concejo de Villaviciosa.
El rey, las autoridades europeas, apoyando esta decisión que toma hoy el gobierno, también con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. El rey aseguró que no se puede olvidar que España decidió soberanamente, y los españoles decidieron soberanamente, convivir junto, reconociendo los errores del pasado. Qué importante es hacer memoria. Cataluña es y será parte fundamental de España, dijo el rey. Rajoy, que no acude habitualmente a la entrega de los premios de Princesa de Asturias, no lo hacen otros presidentes del gobierno, lo dice en su momento Calvo Sotelo, como digo, contó con un amplio respaldo. Ayer Rajoy, en Bruselas, tras el Consejo Europeo, insistía en que no le ha quedado más remedio que llegar a este punto. José Luis Concejero, Bruselas.
Lo más importante, ha dicho el presidente del Gobierno, es que cuanto antes se restablezca la normalidad en Cataluña. Mariano Rajoy asegura que no puede haber un territorio que en estos momentos esté fuera de la ley.
El Consejo de Ministros, como es su obligación, aprobará las medidas para recuperar la legalidad y recuperar la normalidad institucional.
Mariano Rajoy recuerda que no tiene más remedio que adoptar las medidas necesarias para restablecer la legalidad. Se ha visto obligado, dice, ante la actitud del gobierno catalán.
El gobierno hizo muchos intentos para que hubiera una salida. Solo pidió una cosa, que es que se dijera si hubo o no una declaración unilateral de independencia. Y no se quiso responder. Y se le dio un plazo. Y tuvieron luego otro plazo. Y el presidente del gobierno fue criticado en muchas ocasiones por no actuar ya.
Una cumbre que ha servido, por cierto, para que Europa cierre filas con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No hay lugar a la mediación con Cataluña y se debe cumplir la Constitución.
Rajoy dejó claro que el paso que se da hoy no significa, ni mucho menos, la utilización de la violencia. Hay quien anda alterado con esto del 155, quien piensa que esto es como un interruptor. Quien piensa que es una solución mágica. Miren, durante mucho tiempo se han hecho las cosas muy mal en Cataluña. No ha habido respuesta jurídica y cultural al independentismo, ha habido ausencia del Estado, ha habido negligencia política, pero pensar ahora que el 155 es una suerte de interruptor que lo va a solucionar todo, que va a apagar el independentismo, es algo muy ingenuo. Ahora es necesario, evidentemente, restaurar la legalidad, que se frene esta locura, pero llegados a este punto, ni las prisas ni las supuestas soluciones mágicas se van a producir. Las prisas no son convenientes, las soluciones mágicas no existen. Hay que tener en cuenta que hay 2 millones de personas que apoyan el independentismo, que hay muchos que están dispuestos a salir a la calle y que en cuestiones relacionadas con el orden público, la seguridad de las personas, hay que ser muy prudentes, porque hay por ahí quien va diciendo unas barbaridades, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Hombre, no, habrá que restaurar el Estado de Derecho, por supuesto, habrá que hacer que se cumpla la ley, pero cuanto más inteligentemente, más proporcionalmente y con más suavidad, digamos así, se haga la cosa mejor. ¿Qué es eso de que cueste lo que cueste? O sea, estas cosas son complejas. Miren, a veces tenemos la tentación de solucionar los problemas complejos con eslóganes fáciles. La vida es mucho más compleja que una tertulia. Sobre todo, ya digo, después de muchos años, después de muchos errores, después de falta de política, de pedagogía, de ausencia del Estado. No se soluciona esto en 2 minutos. Y el 155 no es el bálsamo de fierabras. Por supuesto que hay que aplicarlo. Aquí vamos, no estamos cuestionando de ninguna de las maneras. Lo que sí conviene cuestionar es, pues, esto de pensar que hay soluciones inmediatas, fáciles. Esto es un proceso muy complejo que requiere precisión, que requiere garantías. El Estado de Derecho es así. El Estado de Derecho es así. Está lleno de garantías. Pero no hagamos la idea de que ahora ya está todo solucionado porque ha llegado el 155. Ya digo, las cosas complejas no se solucionan con eslóganes. O sea, no es lo mismo estar en una tertulia, tener una conversación entre amigos, que resolver problemas. Y aquí tenemos un problema muy serio. El objetivo, lo hemos dicho otras veces, no es solo convencer, sino en la medida de lo posible, convencer. Hay que vencer y además convencer, en la medida de lo que sea posible, a quien se pueda convencer. si es posible, ayudar a que la realidad entre en el búnker mental del independentismo. Miren, hoy publica una encuesta el diario, el periódico Cataluña. El 68% de los ciudadanos reclaman comicios para intentar resolver el conflicto. Bueno, el 55% opina que el 1 de octubre no legitima declarar el Estado catalán. El 40% creen que sí. Bueno, un 55% creen que lo del 1 de octubre no legitima. Bueno, eso es, eso significa que algo se ha avanzado, es lo que apunta esta encuesta del diario El Periódico, en abrir la cerrazón del búnker del independentismo, de la ideología del independentismo, a la realidad. ¿Cuáles van a ser las medidas que va a aprobar hoy el gobierno? Pues no lo sabemos. El diario El País dice que van a ser, que van a cesar a Puigdemont, que van a sustituir a todo el gobierno y que las elecciones se convocan en enero. La Vanguardia, por contra, hace una apuesta más reducida, apuesta por el, dice que anuncia que se va a controlar Hacienda, que se va a controlar los Mossos y que se va a controlar TV3. Lo sabremos dentro de unas horas. Ayer, el PSOE y Ciudadanos dieron por seguro que las elecciones se van a convocar en enero. Ricardo Rodríguez.
Pactadas en las últimas semanas con el gobierno las líneas maestras de la aplicación del 155, Pedro Sánchez ofrecerá este sábado su pública bendición. El hito final serán unas elecciones que el propio secretario general ha acordado con Mariano Rajoy celebrar en 3 meses. Tal extremo era ratificado a la cadena COPE en fuentes de la calle Ferraz y lo revelaba Carmen Calvo, preguntada a su paso por Televisión Española.
Sí. Pedro Sánchez tiene absolutamente claro del minuto uno que esto es para llevar a Cataluña unas elecciones.
Ahora bien, la dirigente socialista se veía en la tesitura de matizar sus palabras en cuatro para hablar de un plazo ajustado a la voluntad de su partido.
Todos sabemos perfectamente que un plazo corto es normalizar Cataluña y cuanto antes eso llegue a unas elecciones mejor, y para nosotros es enero.
Bajo la filosofía de dar al 155 un uso limitado y breve, la cúpula del PSOE y aún más la del PSC siempre han barajado que el periodo de transición sea corto, lo imprescindible para llegar a unos comicios con una movilización superior a otras citas autonómicas y librar un debate político a fondo. A tal fin, hasta se ha barajado la fecha del 28 de enero.
El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que no tiene todavía fijado la fecha de las elecciones. No confirmó lo que había dicho el PSOE.
Yo creo que es muy pronto para decir cuándo va a haber elecciones en esa comunidad autónoma. Yo creo que lo importante es restablecer la legalidad, en primer lugar, la convivencia, conseguir la neutralidad de la administración pública.
Hoy se reúne la mesa del Senado, va a establecer el calendario. Puede que el viernes se reúna el Senado en pleno para convalidar las medidas que apruebe hoy el gobierno. También hay convocada reunión de la Mesa del Parlament para el martes. De esta reunión de la Mesa del Parlament puede salir la fecha del pleno y parece que Puigdemont quiere volver a declarar la independencia que no declaró, que está suspendida, que ahora sí se votaría en el Parlament. Es realmente surrealista. Va a requete independizar Cataluña. Yolanda Bernal.
La Junta de Portavoces se reúne el lunes para fijar el orden del día del próximo pleno. La intención de Junts pel Sí y de la CUP es que en este pleno se aborde la declaración de independencia, que de momento está en suspenso. La CUP presiona para que la DUI se proclame antes de que la aplicación del 155 llegue al Senado. Encima de la mesa, en la Junta de Portavoces, está la posibilidad de convocar este pleno como un debate de política general o como un pleno monográfico. Esto permitiría sortear una nueva suspensión del Tribunal Constitucional. Podría haber una votación en el Parlament o bien una declaración solemne de Carles Puigdemont. El martes, en una reunión de la mesa, se cerrarán los detalles y la fórmula del pleno.
Bueno, los independentistas han preparado para hoy una manifestación en respuesta a la decisión que tome el gobierno. Se empieza a notar fatiga en las protestas, una cierta fatiga, ¿eh? Hoy probablemente habrá mucha gente en la calle. pero hay fatiga en las protestas y división dentro de los independentistas, que es una manera de que la realidad entre en el búnker ideológico. Ayer la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium organizaron una retirada de fondos de los bancos en protesta por la situación y por la marcha de las empresas, que es como pegarse un disparo en el pie. Y para protestar por que no tenemos la independencia catalana, vamos a hacer un corralito nosotros mismos. Bueno, la convocatoria fracasó y además provocó más división dentro del independentismo. El consejero de Empresa y Conocimiento, Sandy Vila, que ya saben que es el que pide siempre que las cosas vayan más despacio, se desmarcó. Oriol Junqueras no se pronunció. División por la fórmula de la protesta. Pinchazo por la fórmula de la protesta. Y mientras, siguen saliendo empresas. Hemos sabido que el jueves pasado hubo un récord, 1.200, salen 9 empresas a la hora. Oriol Junqueras ayer intentó reunirse con los responsables de las multinacionales para decirles, hombre, no, esto no hay que preocuparse, aquí no pasa nada. Al final anuló la reunión porque le había desvelado un digital y porque no querían acudir los responsables de las multinacionales. Por cierto, que Oriol Junqueras también mostró división con Artur Mas por el asunto de las elecciones posibles. Ya saben que Artur Mas defiende la fórmula de las elecciones. Oriol Junqueras dice que no. Artur Mas aseguró que si hay elecciones, que es lo que va a haber, porque es lo que va a aprobar el gobierno hoy, el Consejo de Ministros, que hay que ir a esas elecciones. Y encima, además de estar divididos por las elecciones, por la fórmula de protesta, hay también división porque, bueno, el PDK piensa que en realidad la Asamblea Nacional Catalana y Esquerra quieren monopolizar hoy las protestas. O sea que la fractura interna se va abriendo. Bueno, son todos elementos, ya digo, que pueden ir abriendo un poquito, un resquicio en el búnker ideológico. Luego, la justicia sigue haciendo su trabajo. Y la justicia forma parte de la realidad. Y ojo, ¿de qué modo? Porque en España la justicia es lenta, pero actúa. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado que le den la llamada de teléfono de los imputados por secesión, los Jordis y el mayor Trapero, a ver qué iban hablando esos días. Vamos a ver qué pasa, porque ya digo, la justicia lenta, pero actuando. Las 7:15, las 6:15 en Canarias, están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Obama y Bush cargan contra Trump.
Los dos expresidentes de Estados Unidos critican la política de división y el populismo del actual inquilino de la Casa Blanca.
Negociación bloqueada.
El Brexit no avanza. Los líderes europeos dan más tiempo a la primera ministra británica, Theresa May, para que concrete su propuesta.
Beatificación de mártires este sábado en Barcelona.
El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, beatificará este sábado en la Basílica de la Sagrada Familia a 109 mártires claretianos víctimas de la persecución religiosa en la Guerra Civil.
Termina la visita de los reyes Asturias.
Don Felipe y Doña Leticia entregarán hoy el premio al pueblo ejemplar a Poreño, una pequeña aldea de la localidad de Villaviciosa.
Enfermos imaginarios.
La policía identifica 800 turistas por simular falsas intoxicaciones que reclamaban a los hoteles en Baleares. La estafa podría haber superado en 4 años los 50 millones de euros.
Termina la pesadilla.
La mayoría de los 227 pasajeros atrapados desde el lunes en un ferry en el puerto de Cádiz han sido recolocados para viajar hoy a Canarias. Transmediterránea lo achacaba a una avería del buque.
Caso Albia, investigado el director general de Renfe.
El juez le ha citado junto a 3 técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco por el accidente del tren en el que murieron 80 personas.
encuentran en un río de Argentina el cadáver de Santiago Maldonado.
El joven argentino desapareció hace 2 meses y medio cuando participaba en la protesta de una comunidad indígena. Mañana se celebran elecciones legislativas en Argentina.
Nueva jornada de Liga.
El Barça recibe al Málaga a las 9:45 en un duelo entre el líder y el colista. El Valencia recibe al Sevilla a las 6:30. Este sábado se juegan también otros 2 partidos, Betis Alavés y Levante Getafe.
Elsa Tadea nos amplía la previsión meteorológica.
Baja las temperaturas en la mitad noroeste de la península, especialmente en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro. Precisamente en estas zonas se esperan precipitaciones dispersas durante la mañana, que se extenderán durante el resto del día hacia el extremo noroeste del país. Lluvias débiles también en el norte de las Islas Canarias. Y el tiempo será estable en el resto de la península, aunque habrá nieblas en el interior.
Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Se hacen llamar las turroneras. Tienen solo 10 años y están revolucionando el mundo del baile flamenco con su desparpajo.
Y Cierra Pulga, buenos días. Oye, ¿y desde cuándo querías tú bailar flamenco? ¿Esto cómo ha empezado en tu vida?
Desde los 4 años.
¿Pero tú de dónde eres?
De Parla.
O sea que...
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Slipkin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
41.182. Serie 132.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nos divierte el fútbol tanto como a ti.
¡Tiempo de juego!
Este fin de semana...
Hay un par de partidos majos, ¿eh?
Sábado, desde las 3, Barça Málaga, Valencia Sevilla. Y el domingo, Celta Atlético y Real Madrid Eibar. La Liga siempre en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando uno viaja desde Homs o desde Damasco hasta Alepo, como la carretera está cortada y desviada, pues llega a un cruce en el que hay algunas banderas de milicias chiitas y desde ese cruce hasta Raqqa hay pues alrededor de 50 kilómetros. Y le recorre a uno un escalofrío por la espalda porque, claro, Raqqa, que ha sido la capital del califato, queda muy cerca. Es una tierra que conoce también bien Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC y COPE en Jerusalén. Mikel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Después de lo que ha pasado esta semana, de ese anuncio de liberación de Raqqa, el ISIS, que tenía el DAS, que tenía en Raqqa una base fundamental, ha sufrido un severo golpe, ¿no, Mikel?
Sí, sí, yo creo que ya a partir de ahora podemos decir sin problemas que el califato es historia, ya que en apenas 3 meses han perdido Mosul, que era su gran símbolo en el norte de Irak, y ahora se le suma la pérdida de Raqqa, que no era un lugar tan simbólico, pero sin duda ha sido la ciudad que ellos han convertido en los últimos 3 años en su auténtica capital del horror, ¿no? Es el lugar donde cometieron sus mayores atrocidades, luego las grabaron y luego las difundieron por el mundo para que todas las pudiéramos ver. Por lo tanto, después de estas dos pérdidas tan fuertes, ahora mismo los milicianos se están reagrupando en zonas desérticas al sur de Raqqa, en la frontera entre Irak y Siria, pero el califato como tal ya se puede decir que es historia.
Lo que pasa es que en Siria el problema desde hace meses ya no es solo el Daesh, sino muchos otros grupos yihadistas que controlan ciertas zonas, que siguen haciendo terrorismo. Ahí está el sucesor de al-Nusra. No se puede decir que la guerra esté ganada, ¿o sí?
No, desde luego. Se ha ganado una batalla muy importante contra el Daesh, pero como dices, no se puede olvidar que en Siria hay una provincia entera, que es la provincia de Idlib, sí, que la controla el grupo, diríamos, hermano de Al-Qaeda en este país, ¿no? Con lo cual, todo parece que el siguiente gran objetivo, una vez que se dé por derrotado al califato de forma oficial, será precisamente esta provincia, a la que también, según algunas fuentes con las que he podido hablar en los últimos días, parece que estarían llegando algunos de los yihadistas de Raqqa, porque no hay que olvidar que al final la victoria en Raqqa se ha conseguido después de negociar con el Estado Islámico, y los propios yihadistas han salido en autobuses.
Por primera vez se han rendido, porque esto no lo veíamos antes.
No, esto es algo que lo llevamos viendo los últimos tres meses desde la pérdida de Mosul, ese lugar en el que sí pelearon hasta la muerte.
Sí.
A partir de entonces, la moral del grupo parece que ha decrecido de forma muy importante, hasta niveles que, como dices, que directamente en lugares como en otras ciudades que han ido perdiendo, han optado por replegarse al desierto o directamente rendirse.
Miquel, vamos a ver el futuro de Siria, porque por un lado está, hacer frente a los yihadistas que todavía quedan, y luego queda el control de las zonas. Raqqa ha sido liberada por una coalición en la que tienen gran protagonismo los suníes, los kurdos, apoyado por Estados Unidos. La parte sur, sin embargo, está controlada más por Assad y por los rusos. ¿Hay un cierto acuerdo después de meses de falta de sintonía entre la coalición que apoya a Estados Unidos y Assad y Rusia, por otro lado?
Es la gran incógnita, ¿no? Como tú dices, ahora hemos acabado una fase muy importante, que es la fase militar en Raqqa, pero empieza la fase que yo creo que todavía va a ser más complicada, que es la de llenar el vacío de poder que deja el califato. No estamos hablando solamente ya de la reconstrucción de una ciudad absolutamente arrasada, que tener en cuenta que hay más de 200.000 civiles esperando a regresar en campos que viven, en campos que se han abierto alrededor de Raqqa. Pero está la gran incógnita de quién va a llenar el vacío de poder, ¿no? Como dices, la lucha en Raqqa la han liderado una coalición de milicias árabes y kurdas, pero especialmente son kurdos. Y hay que tener en cuenta que los kurdos de Siria son el brazo del PKK, del Partido del Kurdistán, de los Trabajadores de Kurdistán, un partido considerado terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos y sobre todo por Turquía, que no pierde ojo de todo lo que está pasando. Incluso cuando se lanzó la ofensiva sobre Raqqa, el presidente Recep Tayyip Erdogan ya ofreció llevar sus propias tropas para que no fueran los kurdos quienes lo hicieran. Al final, Donald Trump dijo que no, que tenían que ser los kurdos. Lo han hecho muy bien, pero claro, ahora mismo a Ankara le surge un gran problema en su frontera sur, porque los kurdos se han reforzado de manera muy importante y para ellos son una auténtica amenaza.
Lo que pasa es que de momento la tensión entre Rusia y Estados Unidos se ha reducido, afortunadamente, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que es imposible, ¿no?, que los dos grandes ejércitos del mundo estén desplegados en un mismo país como están en Siria y que no tengan al menos una serie de acuerdos, una serie de coordinación a la hora de realizar bombardeos y demás, pero siempre esto lo estamos suponiendo, hay oficialmente, ellos desde luego nunca han revelado.
De momento no se pelean y no derriban unos aviones de otros como sí sucedió este verano.
De momento no.
Miquel Ayestarán, Jerusalén, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes hiperchollos como la segunda unidad al 50% de descuento en ropa y calzado de hombre, mujer, infantil y bebé. Solo hasta el 24 de octubre. También en Carrefour.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. Piensa en ese coche que tanto te gusta. ¿Quieres aparcarlo en tu imaginación o en tu garaje? Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valle, un placer cotidiano.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 km por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos buscando información, análisis e historias aquí. Se las venimos contando desde hace hora y media, les venimos contando que hoy es el día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar las medidas para que el 155 se concrete, para que el Estado de Derecho vuelva a regir en Cataluña. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de JF La Mata. Identificado el cadáver de Santiago Maldonado.
El joven artesano desaparecido desde el 1 de agosto cuando participaba en una manifestación de indígenas. En su cuerpo no se aprecian lesiones. El caso era investigado como desaparición forzosa y ha marcado la campaña electoral de la Argentina que se celebra mañana.
Maduro no permitirá a los gobernadores que no reconozcan su asamblea constituyente.
El presidente de Venezuela, en un mensaje dirigido a los 5 gobernadores regionales electos de los partidos de la oposición, asegura que si no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente constituida en agosto, anulará su nombramiento y forzará una repetición de las elecciones en esas localidades.
El director de seguridad de Renfe será investigado por el caso Alvia.
Antonio Lanchares ha sido citado junto a 3 técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco por el accidente del tren de Galicia en el que murieron 80 personas. El maquinista Francisco José Garzón es el principal investigado en la causa.
663 100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. Ahora nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué haces? Encantado de tenerte, como sabes, aquí. Como siempre, Jerónimo se ve las películas. Hoy estoy sorprendido porque viene a hablarnos, va a empezar a hablarnos de una película...
Que no ha visto.
Que no ha visto. ¿Por qué no has visto la película y por qué quieres hablar de ella?
Warner no ha querido enseñarnos la película, que es la superproducción más potente. Normalmente eso es mala cosa. Es una película que tuvo problemas durante el rodaje. Es el debut como director del guionista de Independence Day 1 y 2, con lo cual ya dice mucho y basta ver el tráiler para darse cuenta de cómo es Geostorm.
Uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
¿Y qué es lo que propone?
Desactivar todos los satélites.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Una geotormenta.
Al vicepresidente, al ex vicepresidente de Estados Unidos, este que está con el cambio climático, que hace poco sacó un Al Gore, pues seguramente le guste. Es la típica película, parece con reparto, encabezado por Gerard Butler, y luego un desastre tras otro. Entre otras, la destrucción de la Puerta del Sol. Sale la Puerta del Sol, sale en el tráiler, por lo menos.
¿La Puerta del Sol o la Puerta del
Sol? La Puerta del Sol, la Puerta del Sol, sí.
Oye,
sí.
¿Y por qué empezamos por esta película que
no has visto? Bueno, porque es la más potente de superproducción, tiene un reparto que está no solo Gerard Butler, sino que está también Ed Harris, está Andy García, con lo cual, bueno, será por lo menos entretenida. A mí me ha parecido que puede estar bien por el tráiler.
Si tú no lo has visto, no voy.
Esto es, o sea, pero bueno, que yo voy a ir a verla en cuanto pueda, porque me ha parecido interesante y la contaré mejor. Sí, claro, a mí me gusta el cine, de todo género. Y si te parece, a lo mejor, que de las que hemos visto, es una película italiana que está bastante bien, Amor a la Siciliana.
Necesitamos hombres valientes para una misión especial en Sicilia. En este pueblo, quien vive y quien muere lo decido yo.
Yo no sabía
doblaje malo.
Sí, malo. Es una pena. Y mejor verla en versión original subtitulada. Es una tragicomedia, porque el tono es de comedia. O sea, es un poco como si fuese Cinema Paradiso mezclado con Qué bello es vivir, sí, o sea, lo cual son palabras mayores, con un hecho bastante duro. Y es que para entrar en desembarcar en Sicilia, el ejército aliado llegó a un acuerdo con la mafia, que dejó después, como comprenderán, mucha injusticia.
En ese momento el Estado estaba ausente, claro, y la mafia era el Estado.
Esto, entonces es una historia de amor de un tipo que va allí a pedirle permiso al padre de su novia, que se va a casar con un mafioso en Chicago, y se va a Sicilia como voluntario, bueno, más que voluntario, en fin, voluntario para luchar allí con las tropas aliadas. Entonces el tono es, como ves por la música también, un tono tragicómico, es muy ágil. Pierfrancesco Di Liberto es su segunda película, la anterior no se estrenó en España. A mí me ha gustado bastante, o sea, historias corales muy bien llevadas, quizá el final es inferior al planteamiento y al desarrollo, pero es una película estupenda que juega siempre en el borde de lo que es la buena comedia, que se asienta en un drama tremendo, como es esto, un acuerdo más que discutible y que dejó muchas heridas después. A ratos sí, lógicamente, ten en cuenta, es una historia de amor.
Es la recomendación de la semana.
Es entre comedia romántica y melodrama, pero me ha gustado bastante.
Amor a la Siciliana.
Y al que le guste la comedia italiana, tiene un montón de elementos, desde burros que vuelan hasta, en fin, que está bastante bien, ¿no? La siguiente es un drama total, española, película de low cost, una más de un director que se está especializando y que le salen bastante bien. Se llama Pablo Moreno él y la película Red de Libertad.
La situación de los prisioneros es inaceptable.
El mundo está roto. Tenemos que ayudarles.
Alguien de fuera los está ayudando a huir.
Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad.
Mira, lo primero es la magnífica banda sonora de Óscar Martín, Leany en Barrutia, que ya ha hecho las anteriores de este director, de salmantino Pablo Moreno, en concreto Luz de Soledad, sobre Soledad Torres Acosta. Ajá. Hizo también sobre el padre Poveda la banda sonora, y aquí la ha hecho sobre una hija de la caridad, Elena Studler, un caso real, francesa, que salvó más de 2.000 personas de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, poniendo en peligro a veces a su propia orden. Es la película que han seleccionado para celebrar el 400 aniversario del carisma vicenciano de San Vicente de Paúl, que por cierto, dentro de nada, dentro de menos de un mes, el 11 de noviembre, aquí en la plaza esta de Carabanchel, ¿cómo se llama? Bueno, ahí va a ser la beatificación de 60 mártires vicencianos, tanto paules como hijas de la caridad, como laicos relacionados con ellos en vista...
Buen cine religioso.
Es buen cine religioso hecho con low cost, o sea, a veces notas especialmente que no estás en Centro Europa rodando, pero bien de trajes, y luego la interpretación de Asunta Serna es bastante buena, y otros actores como Luisa Gavassa, que lo hacen muy bien, y Pablo Moreno, que sigue ahí defendiendo a muerte historias buenas como esta, poco conocidas, de lo que es llevar a grado heroico la caridad cristiana, ¿no? Está muy bien. La otra propuesta española tiene más entidad como película, porque tiene más dinero también de presupuesto, ha sido el premio especial del jurado y del premio del cine vasco en el Festival de San Sebastián, y se titula Andía.
Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío.
Pero sí, de este negocio.
Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca.
Todo ha salido de mí.
Las cosas cambian.
Habrás cambiado tú, yo soy el mismo.
Pues mira, es la historia real, otra historia real de un personaje que es el gigante de Alza, que fue un tío altísimo que creció y creció hasta los 2.5 metros casi, y que fue muy conocido durante la época carlista, de las guerras carlistas, porque su familia, su hermano fue movilizado en las guerras carlistas, y luego fue famoso en toda Europa, incluido en la corte española, pero luego también
pero
viajaron
por
todo
altura,
el mundo.
Por...
Claro, sí, era mostrado como un monstruo. Entonces, es una especie de del hombre elefante mezclado con toda una recreación histórica. Hay un drama fraternal en este caso de los dos hermanos, ¿no? Para ver qué hacen, qué no hacen, qué hacen con su con la casa, con los terrenos que tiene, porque claro, y tal, el caserío, ¿qué hacemos? O sea, es cómo tira la tierra. Está muy bien la película, la banda sonora, por cierto, también es bastante buena, claro, es de un gran compositor, Pascal Caigne, y es una buena propuesta, quizá más limitada, porque es un poquito pesimista la película. Claro. Tiene ese tono vasco, aunque es muy religioso el personaje protagonista.
¿Ese tono vasco? ¿Quieres decir que el tono vasco es necesariamente pesimista?
No, porque tienen los chistes también de los de Bilbao, ¿no? De los que han nacido ahí en el mismo Bilbao, pero tiene ese tono, digamos, como cuando te metes ya en el profundo, así como... creo que es más pesimista que optimista, ¿no? Yeah. O sea, ahora estoy recordando la novela esta que está tan de moda, Patria, que en fin, sí, pero quieras que no, es una mirada de estas que dices, hombre, sácame algún personaje un poquito más
es
optimista,
un retrato,
¿no?
De unos años
lógicamente,
también,
lógicamente, pero bueno, ya me entiendes, yo creo que nos hemos entendido. Otra propuesta española está de terror y más discutible, La piel fría.
Vale, hasta su isla.
Debería haberse quedado en el barco.
Quiere conquistarlos, ¿no?
Quiero exterminarlos.
No veo nada.
Ya sabrá dónde buscar.
¡Están dentro! ¡No dejarán que nos vayamos!
Bueno, esta es una película tremenda, muy bien rodada por Xavier Sens. Es la adaptación de un bestseller de Albert Sánchez Piñol, que se titula así, La piel fría. Un tipo en 1914 que llega a un islote antártico, es un geógrafo británico. Ahí hay un tío solo que está luchando contra una especie de sirenas y sirenos súper violentos y tal. Se acaba convirtiendo en una película de terror, que está mucho mejor el planteamiento del desarrollo que el desenlace. Aquí claramente, que en fin, cabe destacar la interpretación de Aura Garrido, totalmente caracterizada como una sirena, es una especie de cosa extraña. En fin, tiene su punto de interés por la puesta en escena.
Las sirenas tienen buena fama, pero eran bichos muy peligrosos.
Claro, claro. Aquí es que además tienen dientes. O sea, que es que son peligrosísimos aquí. Entonces, bueno, película de terror
ya
extraña.
Ya sabemos a cuál nos vamos a ir.
Y luego, una francesa de una comedia que está bastante bien con Jean Reno al frente, se llama Atraco en familia.
Soy un prestidigitador especializado en las distancias cortas.
En menudo lío me he metido. Ya he perdido demasiado tiempo.
¿Ha perdido algo más que tiempo? ¿Le falta el collar? Yo no tengo nada que ver.
¿Ves que es una película de enredo de estas sofisticadas? Está bastante bien. Y lo divertido es que él hace un ladrón con sus dos hijas, que no se conocen además entre las dos. Descubren...
Las dos hijas no se conocen.
Esto es, entre ellas, porque son de relaciones distintas. Y entonces, pero las dos son también como él ladronas, ¿no? Entonces organizan un golpe que está muy bien para rescatar un violín Stradivarius. Es divertida, es la típica película sofisticada, ligerita, muy francesa en ese sentido, pero funciona
y
bastante
nos traes
bien.
También...
Hombre, para los cinéfilos, Lumière comienza la aventura. Que no te digo nada más que es una selección de 180 cortos de los primeros que rodaron los hermanos Lumière, narrados y establecidos por Thierry Frémaux, para demostrar que los Lumière ya tocaron todos los géneros y prácticamente todas las técnicas. Hay alguno que parece, te lo pone y dices, esto es Einstein, el acorazado Potemkin. No, es Lumière.
Pero
la primera comedia.
Vamos a ver.
Lumière. Todo el mudo,
nosotros
claro.
Nosotros entendemos que tú tengas una gran fascinación por una suma de cortos de Lumière. Hemos visto El tren llegando, hemos visto algunas escenas, pero
¿Vas a dejar fuera de este programa a los cinéfilos?
No, o sea, yo digo que si sentarse a ver cuánto dura esto.
Hora y media, una
hora y media de los hermanos.
90 minutos, Lumière. Justo. 90 es una minutos, delicia. Sí. Al que nos gusta el cine está narrado y son ahí de todo, es variedad de géneros.
Bueno, sí. Vamos a ver que ya que hay muchas películas ya encima.
No,
de la mesa.
Hay que decir algo para los niños. ¿Vas a dejar fuera a los niños? Hay tres propuestas. Mira, una japonesa, Ancien y el mundo
mágico.
Pero
si los niños no van al cine. ¿No?
Un anime estupendo, además tiene una canción estupenda, Kokone Morikawa, que está muy bien. El pequeño vampiro, que es la adaptación de un clásico alemán en dibujos animados, que es fenomenal, es divertida, estupenda. Y luego ya para los más pequeños, Kikoriki, Equipo Invencible. Esta es una producción rusa.
Vamos a volver.
Tres para los chavales.
Vamos a volver al cine. Entonces, que has dicho muchas películas. Yo me quedo de todo lo que has dicho con Amor a la Siciliana, ¿no?
Y Red de Libertad. Yo creo que son las para un público amplio, al que le guste.
Nosotros somos público amplio.
Sí,
Jerónimo.
Yo creo que sí. O sea, quiero decir, Amor a la Siciliana es para el gran público. Red de Libertad es una gran historia.
Y luego ya,
real.
Si nos das una conferencia, nos pones a los Lumière.
Esto es. Y luego
yo quiero ver los Lumière contigo explicando.
Esto es, claro. Mira, pero aquí esta es la canción japonesa, ¿ves? Esta es Ancien y el mundo
Jerónimo
mágico.
José Martín.
Sí, le metemos un poquito de alegría
Buenos
a tu programa,
días.
Hombre.
Sí.
Adiós.
También en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha pasado ya casi una semana de esos terribles incendios que provocaron 4 víctimas mortales en Galicia y que tanto dolor y tanta inseguridad y tanta incerteza sobre el futuro han dejado en Galicia. Jonathan es una de las personas que, bueno, ha sufrido como muchas otras esos incendios. Jonathan, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo os ha afectado a vosotros el incendio? ¿Dónde vivís vosotros?
Nosotros vivimos en Coruso, una de las parroquias más afectadas de Vigo, junto con Chandebrito. Y eso, a nosotros directamente nos ha afectado porque tanto la casa nuestra como la de mi tío están un pelín más apartadas del pueblo, vamos, así tirando hacia el bosque, y ahí sí. Sí, todo fuerte, vamos.
¿Y cómo escapasteis? ¿Estabais en casa cuando el incendio se acercó o no?
Sí, nosotros vimos ya el fuego, fuimos a ayudar a evacuar un par de personas y volvimos por nuestra casa para, bueno, vigilarlo un poco, pero en cuestión de 2 minutos ya fue imposible hacer nada. Con 2 mangueras y ya más de 30 metros es imposible hacer nada, vamos.
Ya.
Y, o sea, nosotros, o sea, lo seguimos diciendo ahora mismo, llegamos a estar 1 minuto más allí y nos quedamos en el medio de las llamas.
Escapasteis a tiempo. ¿Teníais animales? ¿Teníais...?
Sí, es que la verdad nos dio tiempo a coger dos perros que teníamos sueltos.
Sí.
Y básicamente porque estaban al lado nuestra, pero bueno, teníamos un par de gallinas y, bueno, un par de animales, que eso no nos dio tiempo a soltarlos. Pero, o sea, milagrosamente volvimos a las de madrugada allí, a los animales, sin ser uno de los perros, que fue imposible que se salvara.
Sí.
Los animales no les pasó nada.
¿Y ahora cómo está la casa? ¿De dónde estáis viviendo?
No, la casa también, o sea, milagrosamente no, a nuestra casa directamente no le tocó, o sea, la de mi tío sí, la zona, toda la finca, eso es imposible que no le tocarle, o sea, se lo llevo todo el fuego.
¿Porque la finca es vuestra o de tu tío? O...
Sí, no, es de los dos, es una finca, es de los dos, o sea, de la familia, vamos.
¿Y qué lo teníais, con hierba o qué teníais en la finca?
No, no, o sea, la maquinaria, mi tío se dedica así también al tema de maquinaria de tractores y leña y todo eso, eso sí, eso se lo llevo todo.
¿Y tenían un seguro? ¿Van a poder recuperar algo o no?
Sí, algo con el tema de los seguros y las ayudas que está ofreciendo el concejo, pues sí, la verdad es que algo se podrá recuperar.
¿Y la gente del pueblo cómo está, Jonathan?
Pues la verdad está afectada, o sea, yo creo que somos un pueblo muy unido, o sea, si no hubo tragedia en Corús, en Fragoselo, fue porque eso, somos un pueblo unido, estamos concienciados de lo que hay que hacer en esos momentos. Desgraciadamente fue un pueblo a 5 kilómetros nuestro donde fallecieron las dos señoras y eso, en Fragoselo, si no pasó nada fue porque entre todos pues nos ayudamos.
¿Quién crees tú que está detrás de lo que ha pasado, Jonathan?
Yo creo que es un cúmulo de cosas, o sea, la mala suerte... Aquí nosotros consideramos que aquí no vinieron directamente a plantar fuego, vamos.
Ajá.
O sea, fue eso, que el fuego avanzó por los montes cercanos y aquí llegó. También considero que los montes no están lo suficientemente limpios ni o sea, preparados para temas de esta, para catástrofes como esta y eso.
Jonathan, un abrazo desde Madrid para ti, para todo el pueblo, para todos los gallegos en estos momentos difíciles. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
663-1019, nuestro teléfono. Vamos a ver cómo ha quedado la bolsa esta semana. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha movido con mucha inestabilidad en esta semana, pero ha cerrado casi en tablas, lo que es todo un logro, teniendo en cuenta la tensión política que se respira. Mejor han ido las cosas en otras plazas financieras. La bolsa de Nueva York, por ejemplo, ha marcado nuevos máximos históricos. Ha superado por primera vez en su historia los 23.000 puntos en el índice Dow Jones. El Senado de Estados Unidos ha aprobado el presupuesto para 2018, lo que abre la puerta a la ambiciosa reforma fiscal que prepara el presidente Trump. Esta semana, por cierto, se han cumplido 30 años del lunes negro, del crash bursátil de 1987. Esta semana ha sido negativa para algunos grandes valores, como Telefónica, y también para las empresas con raíces catalanas, como la inmobiliaria Colonial, CaixaBank o el Banco Sabadell. Ha subido con fuerza, por el contrario, Abertis, que cierra por encima del precio que ha ofrecido ACS en su OPA, y que es de 18,76 euros por título. Los inversores esperan ahora que Atlantia mueva ficha y mejore su oferta sobre Abertis. La estrella en estos días ha sido OHL, que ha subido en esta semana más de un 60% después de anunciar la venta de su filial de concesiones. Las consecuencias de la mayor tensión en Cataluña se han dejado notar sobre todo en el mercado de deuda. La prima de riesgo de España se ha mantenido por encima de 120 puntos, incluso ha llegado en algún momento a 127. El Tesoro ha colocado esta semana letras a 3 y 9 meses, también bonos y obligaciones. Ha tenido que ofrecer rentabilidades más altas que en la subasta anterior en todos los casos. Ha sufrido, por tanto, un aumento en su coste de financiación.
Pues cuando faltan 10 minutos para las 8, aquí está Nicolás Rubio, que nos va...
Aquí estamos, Fernando. Buenos días.
...a contar cómo vienen los periódicos en un día como hoy, en el que, venimos contándolo, el gobierno va a aprobar las medidas del 155. Nico, cuéntanos.
El 155, Fernando, no podría ser de otra manera. Se lleva hoy todas las portadas de los periódicos. Empezamos con el diario El País, que es el que hoy viene más fuerte, con una primicia sobre las medidas que va a aplicar Mariano Rajoy, que va a aplicar hoy Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros extraordinario. El País dice que el gobierno reemplazará a Puigdemont y todo el govern. Todos los consejeros serán destituidos de sus funciones. Cuenta el diario El País que los distintos ministros controlarán las funciones de sus consejerías homólogas. Rajoy tiene previsto coordinar desde Madrid esas consejerías, limitar las funciones del Parlament de Cataluña sin llegar a disolverlo y convocar elecciones en el mes de enero, como piden el PSOE y Ciudadanos, Rivera y Sánchez, o en un plazo inferior a 6 meses, como quiere el Partido Popular. El País, Fernando, publica hoy también un interesante informe sobre la mínima presencia hoy en día del Estado en la autonomía de Cataluña. Solo, atención, solo el 9% de los empleados públicos en Cataluña, menos de uno de cada 10, Fernando, pertenecen a la Administración Central, que ha ido perdiendo presencia en esta comunidad a lo largo de los años mientras crecían los organismos autonómicos.
La Vanguardia tiene otra versión del 155, apuesta, no sé qué información tendrán, por una fórmula más light, ¿no?
Bastante, bastante más light que el país, Fernando. El 155 afectará a economía, los mossos y medios públicos. Según La Vanguardia, el gobierno asumirá hacienda, mossos, informática y medios de comunicación públicos. Cuenta el diario del Grupo Godó que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pactan culminar la intervención de la Generalitat, que acabará con elecciones autonómicas cuanto antes, sin dar fecha. El presidente y el líder del PSOE ultimaban anoche, dice La Vanguardia, esas medidas.
Y en el periódico de Cataluña tenemos hoy una encuesta. Hemos contado desde las 6 de la mañana un par de titulares, pero tú te la has leído enterita. Cuéntanos.
De cabo a rabo. Una mayoría, Fernando, del 69% de los catalanes está de acuerdo con la celebración de nuevas elecciones para intentar resolver la crisis en Cataluña. Aquí el independentismo, Fernando, aparece dividido. Según este sondeo, el 55% de los que piensan votar a la antigua Convergencia quieren elecciones, mientras que el 40% se opone. La encuesta del periódico nos deja otros dos datos muy importantes. El primero, los catalanes rechazan la declaración unilateral de independencia, están en contra de la DUI. El 55% opina que el 1 de octubre no legitima declarar la República Catalana frente al 40% que cree que sí. Y el otro punto, el otro dato importante de esta encuesta del periódico de Cataluña, Fernando, el 66% de los catalanes rechazan la intervención de la autonomía por la vía de ese artículo 155 de la Constitución. Ante los datos de esta encuesta, concluye el editorial del periódico que los catalanes no han perdido el CENI. Ante esta demostración de sensatez, Puigdemont, dice hoy el periódico, aún está a tiempo de evitar el choque final. Debería convocar elecciones él mismo antes de que se las convoquen otros y así tranquilizar el ambiente y frenar la carrera hacia el abismo.
¿Y hay algo más en la prensa sobre el desafío independentista?
Más, algo más, un par de cositas, Fernando. El Kiosco dedica también hoy muchas páginas al firme discurso del rey en esa entrega de los premios Princesa de Asturias. El Mundo, ABC y La Razón reservan el principal titular de sus portadas para las palabras de Felipe VI, España resolverá el inaceptable intento de secesión. El rey, leemos en ABC, respalda en los premios Princesa de Asturias la aplicación del 155 porque Cataluña es y será parte esencial de España. Las palabras de don Felipe, editorializa el diario del Grupo Vocento, no solo fueron oportunas por el solemne acto y el complejo contexto político, sino por la presencia de los máximos mandatarios de los líderes de la Unión Europea. José Luis Restán escribe en ABC que el rey prestó su voz a la inmensa mayoría de los españoles para proclamar que no podemos renunciar a lo que hemos construido. Espacio también en la prensa para el goteo que no cesa. El récord de salida de empresas de Cataluña, leemos en la portada de La Razón. Hasta 268 en un solo día. Al menos 13.000 pymes catalanas han congelado sus inversiones por la tensión que se vive en Cataluña. Por último, El Mundo habla de plante del Estado a Trapero mientras investigan sus llamadas a ANC y Òmnium. Ningún representante de la Policía Nacional, Guardia Civil o Fiscalía acudió a la inauguración ayer del año académico del Instituto de Seguridad Pública en Cataluña, pese a estar invitados. Para ilustrarlo, El Mundo, Fernando, lleva a su portada una foto de Trapero, el mayor de los mossos, solo, sentado entre las butacas vacías. Y es que Trapero ya ha dejado de ser visto como un policía leal y profesional.
La foto realmente es impresionante. Quien arropa y quien aplaude en este momento a Trapero son solo los suyos. Bueno, hemos visto que en la prensa hay mucho a Cataluña, pero las páginas de Internacional siguen siendo páginas de Internacional. Algo habrá, ¿no?
Y sobre Trump, Fernando, que nnunca defrauda. Ha logrado poner de acuerdo a Bush y Obama, los dos expresidentes, el republicano y el demócrata. En ABC leemos que los dos últimos expresidentes de Estados Unidos critican a Trump y rompen esa tradicional neutralidad, clásica neutralidad que se les presupone. Bush y Obama criticaron los tiempos de intolerancia, menosprecio, fanatismo y aislacionismo que marcan ahora mismo el rumbo de Estados Unidos con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y La Razón habla de rebelión de los expresidentes. Obama y Bush reaparecen para cargar contra las políticas de Donald Trump y el resurgir de las tensiones raciales y la intolerancia en Estados Unidos.
Pues algo no marcha bien cuando Bush y Obama, que parecían la noche y el día, se ponen de acuerdo, y cuando se rompe la tradición de la neutralidad de los expresidentes. Trump ha ido seguramente mucho más allá de lo que era razonable. Ha ido mucho más allá de lo que era razonable hace mucho tiempo. Gracias,
gracias,
Nico.
A ti, de Aro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha, pica fondo, ojo...
Ven al servicio postventa Citroën y participa en el sorteo de 150 cursos de conducción al hacer la revisión con lubricantes Total por 149 euros. Además, llévate un cheque regalo para tu próxima intervención hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemble!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle, de que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando, de que por la noche se escucha todo, vaya, de que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning, con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada, solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning, la marca de cerramientos líder en Europa.
En Popular, seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
Ahora hay algo que va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Tu Seat Semi nuevo con hasta 1.000 euros de descuento, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Solo hasta final de mes. No dejes que se te adelanten. Hay vehículos de ocasión y hay Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance. Consulta condiciones en la red de concesionarios Seat Dasbelt Auto o en dasbeltauto.es.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito tienen la inteligencia y el buen criterio de estar buscando noticias, información, análisis. Aquí llevamos 2 horas contando noticias. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Hoy, en un Consejo de Ministros extraordinario, se aprueban las medidas que, en aplicación del 155, devolverán, en una situación de absoluta excepcionalidad como la que ha provocado Puigdemont, hoy devolverán esas medidas, y cuando las apruebe el Senado será definitivo, devolverán esas medidas Cataluña al cauce constitucional. Las medidas que aprueba hoy el Gobierno llegan con un amplísimo respaldo. El Rey ayer, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, se refirió al inaceptable intento de secesión en una parte del territorio nacional.
España tiene que hacer frente a un inaceptable
intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años.
El rey dijo: el Estado lo resolverá. El 3 de octubre, Felipe VI pidió a los legítimos poderes del Estado que aseguraran el orden constitucional ante una deslealtad inadmisible. Pues aquí están los poderes del Estado ya hoy en marcha. Inaceptable, inadmisible. Fíjense los adjetivos que ha utilizado Felipe VI en las dos últimas ocasiones en las que ha hablado. Felipe VI aseguró que no se puede olvidar que una España de la que Cataluña es y será parte fundamental decidió soberanamente, en ella decidieron soberanamente los españoles convivir juntos, reconociendo, dijo el rey, los errores del pasado para no caer de nuevo en ellos. Nunca más, vino a decir el rey, haciendo un ejercicio de memoria. Qué importante es hacer un ejercicio de memoria en este momento. Nos hubiera ido mucho mejor con más memoria de la buena, que nos trajera al presente de dónde viene España. Se aprueba este sábado el 151, las medidas, 155, quiero decir, las medidas que aplicará el gobierno con el respaldo del Senado, ayer respaldo del rey y respaldo del presidente de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo y del presidente del Consejo Europeo, porque ayer en Oviedo recibían las instituciones europeas un premio. Y Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, fue clarísimo, advirtiendo de los peligros de los viejos nacionalismos que vuelven a cabalgar.
Demasiadas veces nos ha ofrecido el paraíso cambiando las fronteras. Y se nos ha llevado con ello a los infiernos.
Declaración rotunda del rey, todas las autoridades europeas respaldando a la España constitucional después de un Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas, en el que por enésima vez los socios respaldaron a Rajoy en la medida que va a tomar hoy. Apoyo de los partidos constitucionalistas, del PSOE y de Ciudadanos, especialmente importante del PSOE, porque el PSOE es el segundo partido, porque no parecía fácil llegar a un acuerdo con él. Hasta última hora de la noche han estado negociando lo que hoy va a aprobar el gobierno. Rajoy insistía ayer desde Bruselas en que no le ha quedado más remedio, que han querido ser prudentes y que la fórmula está consensuada.
El gobierno hizo muchos intentos para que hubiera una salida. Solo pidió una cosa, que es que se dijera si hubo o no una declaración unilateral de independencia. Y no se quiso responder. Hemos llegado a esta situación porque han querido.
Rajoy dejó claro ayer que el paso que se da hoy no significa ni mucho menos que se use la violencia. Hay quien está muy alterado con lo que va a suceder hoy, con la puesta en marcha ya del 155. Y hay quien dice que tendría que haberse aplicado mucho antes, que hay que aplicarlo pase lo que pase. Vamos a ver, es cierto que durante muchos años no se ha dado una respuesta adecuada al nacionalismo, al independentismo, que no ha habido respuesta jurídica, cultural, que no ha habido pedagogía, que no ha habido firmeza, que no se han atendido a las raíces del malestar que los ideólogos de la independencia han instrumentalizado. Todo eso ha sucedido. Pero llegados a este punto, ni las prisas ni las supuestas soluciones mágicas nos sirven. Hay que aplicar el 155 porque hay que restaurar el Estado de Derecho. Pero cuando uno oye ciertas cosas sobre cómo hay que aplicar el 155, ciertos eslóganes, caiga quien caiga, pase lo que pase. No, aquí no se trata de aplicar el 155, caiga quien caiga, pase lo que pase. Esas son cosas que se dicen muy pronto, pero que son inconvenientes. Porque hay al menos 2 millones de personas que apoyan la independencia, porque hay muchas personas que están dispuestas a estar en la calle, porque cualquier paso en falso puede ser muy negativo, porque en cuestiones que pueden alterar el orden público y amenazar la integridad y la seguridad de las personas hay que ser muy prudentes. y conviene seguir actuando de modo que las contradicciones del independentismo se pongan de manifiesto. Hay que tener prudencia, proporcionalidad y realismo, porque aplicar el 155 no va a solucionar años, décadas de un sueño utópico que no hace las cuentas con la realidad. Lo que comienza hoy requiere, ya digo, prudencia, proporcionalidad y realismo, y menos ponerse estupendo con el a por ellos. Por sintetizarlo en un eslogan. Que esto no va de eslóganes. Que esto es complejo. Y que los problemas complejos tienen que ser abordados con inteligencia, con paciencia, con realismo y con tiempo. Que es muy fácil calentarse la boca en según qué circunstancias. Pero aquí vamos de una cuestión muy compleja. Y lo de caiga quien caiga y pase lo que pase, no. Pase lo que pase, no. Que pase lo menos posible. Que la cosa sea lo menos traumática posible. Nada de ponerse. Es muy fácil ponerse estupendos en la tertulia, con los amiguetes, hincharse a uno la vena. No, esto no va de eso. Que la situación es suficientemente seria como para hacerse al menos cargo de la complejidad que tenemos por delante. El objetivo, lo hemos dicho otras veces, no es solo convencer. El objetivo es también convencer. Hacer avanzar la realidad, que la realidad entre dentro del búnker independentista. Restaurar, por supuesto, no lo vamos a decir más veces, el Estado de Derecho. Miren, hoy hay una encuesta interesante en el diario El Periódico de Cataluña, lo hemos contado desde esta mañana. El 68% de los ciudadanos reclaman comicios para intentar resolver el conflicto. Bien, un porcentaje muy alto de catalanes que la solución son las elecciones. Y el 55% opina que el 1 de octubre no legitima declarar el Estado independiente de Cataluña. Bueno, se trata, digo ya, no solo de vencer, sino de, en la medida de lo posible, convencer a quien se pueda convencer. ¿Cuáles van a ser las medidas que aprobó hoy el gobierno? Bueno, el diario El País nos cuenta que en realidad se va a suspender a Puigdemont, se va a sustituir a Puigdemont, se van a sustituir a todos los consejeros. El diario El País apuesta por un 155 bastante rotundo. La Vanguardia, sin embargo, dice que hay intervención en Hacienda, en los Mossos y en la televisión catalana. Ya veremos. Ayer el PSOE daba por seguro, Carmen Calvo, la negociadora por parte del PSOE, que había elecciones en enero.
El 155 para nosotros no tiene ninguna intención punitiva, simplemente la de restituir la legalidad estatutaria y constitucional de todos los españoles en Cataluña, de todos los catalanes, y naturalmente darle la voz a los catalanes en unas elecciones. Esas dos cosas están acordadas desde el principio y para nosotros pueden ser en enero.
Ayer el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que, bueno, que todavía no se había precisado, que él no quería adelantar lo de las elecciones en enero. Vamos a conocerlas enseguida. Las 10 es el Consejo de Ministros, luego habrá rueda de prensa. El Senado, la mesa del Senado, se reúne hoy, decidirá cuál es el calendario. Parece que el viernes puede el Pleno del Senado, el viernes próximo, votar la convalidación de las medidas que apruebe hoy el gobierno. Los independentistas han convocado, como no, para hoy una manifestación. Habrá gente en esa manifestación, pero ojo que ya se va viendo una cierta fatiga en las protestas y, por supuesto, una interesante e importante división dentro del independentismo. Asamblea Nacional Catalana y Òmnium fracasaron ayer en una cosa que se les había ocurrido, que es que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Ni al que asó la manteca se les ocurre impulsar un corralito, un autocorralito como el que impulsaron ayer, que al final pocos fueron los que afortunadamente retiraron dinero de los bancos. Que además esta ocurrencia provocó más división. El consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, dijo que no, que esa no era una buena medida. Oriol Junqueras no habló sobre el asunto. Hay división también dentro del independentismo, no solo por la forma de protesta, porque en el PDK están muy escamados porque se temen que Esquerra esté intentando capitalizar pensando en las próximas elecciones que llegarán, los beneficios de las protestas. Divisiones también sobre las inmediatas elecciones. Oriol Junqueras dice que no quiere hablar de elecciones. Artur Mas ya saben que está pidiendo elecciones. Fatiga en las protestas, división y la realidad que sigue golpeando la puerta del búnker del independentismo. Las empresas siguen marchando. Récord, 1.200 desde el referéndum del 1 de octubre. Oriol Junqueras intentó reunir con las multinacionales y no lo consiguió. La realidad sigue golpeando la puerta del búnker. La realidad se llama también la justicia. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lavela, ha ordenado a la Guardia Civil que le investigue el tráfico de llamadas de Trapero y los responsables de Òmnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana. Ya digo, la realidad a veces es lenta. Los tribunales, desde luego, son lentos. Pero este es taruda. 8 y 12. Las 7 y 12 en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda del Satadea y de Nicolás Rubio. Obama y Bush juntos contra Trump.
Los dos expresidentes de Estados Unidos critican la política de división y el populismo del actual inquilino de la Casa Blanca.
Barcelona acoge hoy 109 beatificaciones.
Se trata de claretianos víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil. La ceremonia en la Sagrada Familia va a estar presidida por el cardenal Amato.
Termina la visita de los Reyes a Asturias.
Don Felipe y doña Leticia entregan hoy el premio al pueblo ejemplar a Poreño, una pequeña aldea de la localidad de Villaviciosa.
Enfermos imaginarios.
La policía identifica 800 turistas por simular falsas intoxicaciones que reclamaban a los hoteles en Baleares. La estafa podría haber superado los 50 millones de euros.
Identificado el cadáver de Santiago Maldonado.
El joven argentino desapareció hace 2 meses durante unas protestas de la comunidad indígena. Su muerte ha marcado la campaña de las elecciones legislativas en Argentina que se celebran mañana.
Adiós a Federico Lupín.
El actor argentino, famoso por la película Martín H, ha fallecido en Buenos Aires a los 81 años de edad al complicarse el hematoma que tenía en la cabeza tras una caída que sufrió en abril.
Arranca la novena jornada de Liga.
Barça-Málaga, primero contra último, a las 9 menos cuarto en el Camp Nou. A las 6 y media, el Valencia recibe al Sevilla. Este sábado se juegan también el Betis-Alavés y el Levante-Getafe.
Bajan las temperaturas en el norte. En el norte va a llover hoy. JF La Mata, cuéntanos tú, querido amigo, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues verá, señor de Aro, la mayoría siguen con el tema monotemático de Cataluña, en el ambiente más pesimista los que nos dicen que nos cuentan casos de familias o vecinos con los que se han distanciado por culpa de esto. Entre los mensajes positivos uno nos escribe: quiero dar infinitas gracias a Jean-Claude Juncker, a Donald Tusk y, como no, al demoledor y contundente discurso de Antonio Tajani. Se refiere, supongo, a lo ocurrido ayer. Y hay muchas preguntas sobre el 155 y sugerencias. Por ejemplo, uno pregunta, digo, yo espero que el 155 incluya que dejemos de pagar con nuestro sueldo a los responsables de la secesión. No sé si a tanto apuntan el 155. Y por último, un oyente desde Asturias, cuyo avatar es un gatito, nos pone que dice: me asustan las elecciones porque los publicistas no secesionistas están demostrando tener menos capacidad que los publicistas secesionistas. Se lamentaba este oyente.
Preguntas, inquietudes, en algún caso esperanzas de nuestros oyentes. Gracias, JF La Mata. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know.
Hablamos en este momento con don Antonio Garrigues Walker, que no necesita presentación. Presidente de honor del despacho Garrigues, el mayor despacho de España, observador, protagonista de la vida pública española desde hace décadas. Don Antonio Garriga Walker, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
Vamos a ver, hemos llegado ya al punto del artículo 155. Bueno, esto no tiene marcha atrás, no hay posible solución. Están empeñados en la independencia y no queda más remedio que aplicar lo que prevé la Constitución.
Así es, y yo creo que ese proceso era inevitable y que se va a poner en marcha, ¿no? El que en el curso de ese proceso se pueda, por parte del actual gobierno catalán, dar marcha atrás, reconocer que no se ha producido la declaración, comprometerse a no declararla y poner en marcha elecciones anticipadas, sería una solución para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que esa posibilidad no hay que descartarla, porque en este tema, como es lógico, las cosas cambian día a día. Hoy tenemos una impresión más pesimista que la que teníamos, por ejemplo, hace una semana, y es posible que en el curso de la semana que viene las cosas mejoren. Y yo espero que mejoren, claramente. Yo tengo la sensación de que hay ganas de entendimiento.
O sea, no le veo nada pesimista, don Antonio, en contra de la opinión mayoritaria.
Absolutamente nada, pero ni poco ni mucho. Yo confío mucho en el sentimiento de la ciudadanía española y la ciudadanía catalana, y conozco bien la ciudadanía catalana y la admiro desde todos los puntos de vista. Y yo creo que, en efecto, de vez en cuando se producen este tipo de fenómenos de que nadie quiere dar el brazo a torcer y ese tipo de temas, pero al final tiene que imponerse la razón. Yo creo que el gobierno catalán tiene que entender de una vez para siempre que al margen de la ley no se puede vivir, que al margen de la ley no, por mucho que se quiera distinguir entre lo que es legal y lo que es legítimo, no se puede vivir, y que por lo tanto tienen que rectificar, y que hay que rectificar, y como ha dicho la propia Ada Colau, no pasa nada por rectificar. Se acabó, que los rectifiquen y que se busquen nuevas salidas y nuevos sistemas, ¿no?
O sea que todavía es posible la conllevancia de Ortega.
Yo estoy seguro, absolutamente seguro, y que en todo caso lo que tenemos que entender desde nuestro punto de vista es que no podemos sorprendernos. Este tema ha estado en Cataluña en las últimas décadas, largas décadas, y seguirá estando. El movimiento, el sentimiento nacionalista o soberanista o independentista no desaparece nunca. Lo estamos viendo en Quebec, lo estamos viendo en Escocia, lo estamos viendo en varias regiones en la propia Europa, y por lo tanto el deseo de más soberanía, el deseo de más autogobierno, el deseo de más nacionalismo en Cataluña no va a desaparecer por milagro, bajo ningún concepto. Y yo creo incluso que no conviene ni que desaparezca, es un sentimiento perfectamente legítimo, pero que por lo tanto lo que tenemos que hacer es esa convivencia, hacerla la más fructífera posible. La relación entre la comunidad catalana y la comunidad española ha sido en estos 40 años realmente maravillosa, no un poco buena, sino perfecta, en términos de que entre todos se ha logrado una estabilidad política y una estabilidad económica y empresarial maravillosa. Pues tenemos que buscar ese camino, es que lo otro no puede ser, y lo que no puede ser, como ya se sabe, ya, además de no poder ser, es imposible.
Pero la conllevancia se hace muy difícil, como usted decía antes, cuando hay una voluntad persistente, obstinada, de romper con la soberanía nacional, de saltarse la ley.
Por descontado, y por eso lo que hay que poner de manifiesto es que esa petición de diálogo que hace el gobierno tiene trampa dentro. La trampa está en que ellos no quieren dialogar, ellos quieren que el gobierno español les autorice a que se produzca la secesión catalana. Y eso no es diálogo, eso no es pedir diálogo, eso es intentar chantajear y manipular e imponer. Y por lo tanto, eso es lo que no podemos aceptar. Y eso es lo que yo estoy convencido de que en estos momentos hay en el mundo catalán un sentimiento de que tienen que hacer las cosas de otra manera. Lo que pasa es que el mundo político es como es y es complicado de manejar, pero yo creo que al final la realidad se va a imponer. Hoy acabo de leer la cifra de 917 empresas que han salido de Cataluña. Pues eso no es bueno realmente. Todo el mundo sabe que lo que pasó en Quebec es que pasó un movimiento de fuga de empresas tremenda y que luego muchas de ellas, como es lógico, ya no vuelven. Luego, por lo tanto, en fin, tenemos que ser realistas, es decir, es que no, el independentismo catalán no solamente no tiene apoyo europeo, sino que tiene realmente una agresividad europea contra ese independentismo, porque en Europa mismo están muy preocupados de que el fenómeno catalán pueda infectar otros movimientos independentistas, o pueda afectar, no quiero utilizar la palabra infectar bajo ningún concepto, puede afectar a otros movimientos independentistas. Tienen un problema económico serio, hombre, que se den cuenta de que no pueden poner en juego a la ciudadanía catalana.
Después del 155, ¿cómo debería seguir la cosa, don Antonio? Porque estamos transitando caminos no conocidos.
Si yo supiera eso, seguro que me darían algún premio muy especial. Yo creo que eso no sabe absolutamente nadie lo que va a pasar, ¿no? Hombre, yo creo que si, por ejemplo, se convocaran elecciones anticipadas en Cataluña, aunque tuvieran carácter plebiscitario, sería una fórmula de sosegar los ánimos y de aplazar los problemas, ¿no? Yo creo que esa sería en estos momentos la fórmula ideal. El independentismo catalán no lo quiere. Yo creo que en alguna forma, pues porque tienen miedo a que esas elecciones no sea ahora lo que más les conviene, ¿no? Pero yo creo que esa sería la fórmula ideal. En estos momentos, el gobierno español le parece que es la fórmula, a muchos partidos políticos le parece que es la fórmula, pues vamos a ver si alcanzamos esa solución.
Antonio Garrigues Walker, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Como siempre, un placer. Gracias.
Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que aparece en el diario El Mundo. Es una instantánea de las páginas de Internacional. Ha sido tomada en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Una mujer a la que no se le ven más que las manos y los pies, porque la imagen está cortada a la altura de la cintura, posa junto a algunos objetos domésticos y algunas pertenencias afectadas por la tormenta. Sostiene una gran Biblia de tapas azules y un grabado en la portada. La Biblia está manchada por el barro. La foto está tomada junto a una pared blanca de su casa, una pared desconchada, sucia, y tras una esquina de la pared se asoma un perro, perrico bodeguero, tímido. Junto a los pies de la mujer, un par de zapatos gastados, el carrete de una caña de pescar, unos cables y una cafetera, objetos maltrechos, viejos, que serían simplemente objetos para tirar, objetos inútiles, sin valor alguno, si no fuera por las manos y los pies de la mujer retratada. ¿Qué solas, huérfanas, inútiles, absurdas, parecen las cosas sin unas manos y unos pies que estén cerca? Incluso el bodeguero sin su dueña sería otro perro, sería poco perro, sería una nada de perro, como los zapatos gastados, que son algo porque la señora de la foto se acuerda del día que se los compró, de los muchos pasos que ha dado con ellos, de cómo los limpió y les dio brillo para la boda de aquella hija de su amiga, que aquel día, con sus zapatos, la mujer de la foto fue la última vez que bailó, y esos zapatos, que parecen tan poca cosa, supieron de la alegría de su dueña. Y lo mismo puede decirse de esa cafetera. Esa cafetera que conoce el primer café, es en el que la esperanza y el cansancio libran una batalla brutal. Que hay que ver lo mucho que ve una cafetera en el primer café. El alma debatiéndose, a ratos confiada y a ratos abrumada. Y luego el segundo café, cuando la bruma ya se ha despejado y el día corre regalado. Y si acaso el tercer café, y después el café del domingo en compañía, la vida que no es nada sin compañía, sin los otros. Y parecen trastos los zapatos, los cables, la cafetera, el carrete, y son nada, y son mucho, sin embargo, por las manos y los pies que tienen cerca. No digamos nada del bodeguero. ¿Qué solas están las cosas sin nadie cerca? Le pasa a las cosas y le pasa a uno mismo. Que a veces tiene uno la sensación de que sus cosas, él mismo, es como un trasto. Que a veces uno, a base de vivir, se ha quedado sin vida. Que se ha quedado como un objeto de desván. Que estás pero no estás. Que si tus manos y tus pies no están cerca de ti mismo, si uno no está cerca de sí mismo, pues las cosas de uno mismo se van llenando de polvo, de un anonimato cruel, se convierten en trastos y uno mismo es un trasto. Que uno lo sabe bien, lo sabe perfectamente, lo sabe desde el primer café hasta el último, que alguien o algo tiene que venir en su ayuda para que sus manos y sus pies puedan aferrar las cosas, para que las cosas de uno mismo, para que uno mismo no sea un trasto cubierto de polvo. Que tengan un estupendo sábado, sábado del 155 de octubre, 21 de octubre. Les dejamos con Agropopular.